Saludos mi gente y bienvenidos al episodio número 9 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. Hoy tengo una invitada que la conocía por sus videos en las redes sociales. Y estaba loco por hablar con ella porque me parecía una persona bien interesante y centrada, enfocada en un norte. Y ese norte es su música. Hablamos de cómo giró su vida por las redes sociales, pero nunca dejó su enfoque y ahora está llegando al camino que desea enfrentar. Este podcast sale en la semana que estrena su película, Vasos de Papel. Y junto a la película, tiene otro logro, que ella está sumamente emocionada, es hacer el tema musical de la misma con la canción Una Opción, que para mí está buenísima la canción, se la recomiendo para que la escuchen. Aprovecho para felicitar de una vez a un ser que amo mucho y cumple el día que estoy grabando este podcast. Y ese es mi hermano. Bro, felicidades y gracias por ser el fan número uno. Escuchas los podcasts, los has escuchado todos hasta el día de hoy. Me llama, me recomienda y eso me hace bien contento que podamos conectar de otra manera. Además de que eres mi hermano y te amo mucho, ¿ok? Bro, sigue para adelante y felicidades. Bueno, antes de terminar, les recuerdo que te suscribas al podcast por iTunes, Stitcher, SoundCloud o iVoox. Estamos en todos lados. Nos visita nuestra página hablandoa24frame.com, nos des like en Facebook o nos veas en Instagram. Pero la cosa es que nos busques por cualquier sitio, no tienes excusa. O sea, estamos en todos lados porque somos el mejor podcast del movimiento audiovisual de Puerto Rico y de los latinos. Así que no hablo más y vamos a darle. Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando a 24 Frames, este que les hable Gabriel Nieves o como dice mi invitada, hola a todos. mi invitada de hoy es de, yo quería entrevistar hace tiempo a alguien que estuviera en los medios como tú estás. Y nada, les voy a decir el nombre, Natalia Lugo. ¿Cómo estás Natalia?
Hola a todos.
Natalia, yo quería entrevistar hace tiempo a alguien que llegara a los medios de la manera en que tú llegaste. Porque yo tengo entrevistado a muchos directores, productores, actores, pero son casi todos de los medios tradicionales. Uh-huh. Obviamente, o cine, televisión, o novelas, o whatever. Pero no estaba loco por tener a alguien aquí que llegara a las masas uh-huh. como tú estás llegando por YouTube, ¿sabes? Uh-huh. Por videos que la gente de boca en boca lo van pasando y se convierte en virales. Sí, y eso me está sumamente interesante, ¿sabes? Que todas las redes sociales se han convertido, para mí entender, en algo más masivo es, pero que llega más a la gente que lo que una película puede llegar en cierta manera. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú lo ves cuando tú quieras y si tú no quieres verlo, lo apagas y cambias al otro. ¿Sabes? Es bien personal. Uh-huh. ¿Sabes? Aunque tú estás hablando y te están viendo mucha gente a la misma vez, cada uno tiene el poder de decir, ¿me quedo o no me quedo?
Exactamente.
Y que
lo repito o no lo repito.
Es correcto. Y que toda esa gente te haya llevado a lo que hoy en día estás haciendo es sumamente maravilloso.
Yo estoy súper agradecida. Yo todavía a veces me levanto y no me lo creo.
No, me imagino.
A veces estoy como, wow, esta es mi vida. Y a veces estoy tan con los pies en la tierra que como que no me asombro demasiado y todo el mundo, pero porque tú estás tan asombrada, y yo como que, no, yo soy la nena de la vecina del lado, ¿no? Pero estoy bien agradecida del apoyo, definitivamente, lo has dicho bien, yo, por lo menos a mis fans o mis seguidores, a mí no me gustan ni fans, son como una familia, a ellos yo les doy las gracias todos los días, y pienso que es bien importante, pues, tener esa responsabilidad de pues, tú sabes, estar para ellos y ser una buena influencia para ellos.
Mira, yo empiezo todos los podcasts preguntando esto. En tu caso, es un poquito diferente, pero lo voy a hacer como quiera y tú me vas diciendo.
Okay.
¿Qué hizo en tu vida el click para tú decir, yo me voy a dedicar a esto?
Al arte.
Al arte. Sí, porque tú tienes un overall, o sea, realmente tu música, la comedia, claro, yo sé que vino. Claro. Pero ese click, que tú dijeras, no, yo algo del arte voy a hacer.
Exactamente. Yo creo que fue como a los 16 años que yo dije... Yo quiero ser artista. Y me acuerdo que se lo dije a papi. Yo, papi, quiero ser artista. Y para eso, para él fue como decirle, soy Hitler. Como que, ¿cómo tú vas a ser artista? ¡Te vas a morir de hambre! Okay. Pero, pues nada, desde los 16 me determiné. De hecho, me determiné al punto de que empecé a ir a un gimnasio porque yo sabía que la imagen era bien importante en las artes. Uh-huh. Y le dije a papi que me pusiera bracers. Y yo no tenía los dientes virados, sino que tenía
pero
como...
Pero tú tenías la cuestión de que hay que ponerse
Y estaba como, siempre estuve bien consciente que el ambiente del arte era bien competitivo. Uh-huh. Y era un ambiente donde tenías que sobrevivir y tenías que ser polifacético. No podías ser, ok, pero yo soy la mejor que actúa. No, tú tenías que ser polifacético. Actuar, si tienes que maquillar a alguien, maquillar, hacer vestuario, cantar, escribir, componer. Uh-huh. A mí mi primer amor fue la música, fue el songwriting. Yo a los 16 fue cuando escribí mi primera canción y dije, esto es lo que yo... Porque es como un rush, es como una adrenalina que te entra cuando tú estás haciendo lo que te apasiona. Uh-huh. Y yo dije, yo tengo que hacer esto todos los días de mi vida porque esto está genial. Y me encantan los escenarios. Y desde pequeña participaba en shows, participaba en la iglesia. So, era como una adicción por el escenario.
Pero tu papá toca música.
Mi papá es guitarrista. Exacto. Él toca, bueno, él toca lo que le dé.
Okay.
Él es más talentoso que yo musicalmente, así con instrumentos. Ajá. Él es súper talentoso. Tú le das un piano, lo sacan 3 segundos, le das un violín, lo sacan 2. Él es súper genial.
Mira, eso para mí es tan maravilloso. Porque yo, pero, dame 2 palitos y...
Y tú,
Dios mío, no me... Toma, porque ya soy malo que se acabó.
Pues papi quería ser músico y artista también. Pasa es que pues, para los tiempos de papi, uh-huh. fue más para... Papi nació en el 59, eso me imagino que era adolescente en los 70. Uh-huh. En esos tiempos, pues, la mentalidad de mi abuelo era bien distinta y él le prohibió a papi.
Sí, dedicarse.
Papi estaba en una orquesta y todo y lo sacó de la orquesta. Y uh-huh. Por eso papi me dice, mira Natalia, yo te apoyo.
Pero
no te apoyo. Te apoyo.
Siempre, esta profesión siempre tiene el pero ese.
Te apoyo en espíritu.
Sí, pero.
Pero tú tienes que hacerlo sola. Sí. Pero sí.
Y tú sabes que yo creo que esta profesión a todos nos ayuda a ser más creativos, yo creo que exactamente por ese pero.
Acuerdo completamente.
Porque nos obliga a dar más, ¿sabes? Nos obliga más, ¿sabes? Porque el que, pues, dale, sea doctor, sea abogado. Hoy en día, pues, yo he entrevistado gente que estudió leyes y está haciendo lo que tú estás haciendo. Uh-huh. ¿Sabes por qué? Porque es la pasión. Claro. Por más, ¿sabes? Ya hoy en día que porque tengas una casa gigante, eso no tiene que ver.
Y por lo menos en base a mi experiencia, cuando yo no sigo mi pasión, yo he caído en depresión, de que... No es solamente un capricho, es más bien es espiritual, es algo como dentro de mí que si yo no estoy haciendo lo que me gusta, yo caigo en una crisis existencial de qué voy a hacer con mi vida.
Pues entonces, Natalia, a los 16 empiezas a componer.
Exacto.
¿Qué pasa después en base a eso, a desarrollar esa carrera?
Bueno, empecé a presentarme en diferentes lugares. Para ese entonces, yo tuve una banda, uh-huh. Que cantábamos en inglés y yo me creía la más rockerita, ¿verdad? De hecho, la banda yo la tuve desde antes. La banda yo la tuve desde los 14. A los 16 fue que empecé a componer de lleno.
Okay,
a los 16 fue cuando yo dije, voy a ser solista.
Okay.
Yo empecé a escribir a los 13 y uh-huh. tuve mi banda a los 14. Y a los 16 fue cuando tuve problemas con la banda, como pasa con todo el mundo. Porque yo me di cuenta que los de mi banda no tenían el mismo compromiso que yo hacia el arte. Era como que
tocaban, un hobby. Vamos.
O eran por la jeva, porque querían conectar o beber gratis. Porque
exacto. Pero no era la cuestión de que...
No era pasión, no. Así de serio, de profesión.
De vivirlo.
Exactamente. Y pues yo decidí salirme de la banda. Todos me odiaron por un tiempo. Creo que me hicieron un boicot en MySpace. ¡Ay, estúpida! entonces empecé a tocar guitarra. Para entonces poder componer mis canciones y no tener que depender del guitarrista de la banda.
Ok.
Para entonces componer mis canciones. Y a los 16 fue que empecé a tocar sola, como solista, con guitarra. Uh-huh. Mi primer show fue en una montaña en Ceiba. Yo tenía 16 años. Uh-huh. Y me acuerdo que toqué como 3 canciones originales y un cover de Lady Gaga. ¡Ay, Dios mío! Pero a mi estilo. Yo canté como que... ¿qué fue? ¿Fue Poker Face? Fue Poker Face, yo creo que sí. Está mi estilo y me acuerdo que los señores estaban como que no, delicada, no, más tuya. Era como este mayor, no, ¿qué es eso? Y me acuerdo que como que en una parte, porque cuando uno empieza, uno tiene tanta presión de ser perfecto, porque tú quieres volar antes de, uh-huh. ¿entiendes? Es como los bebés que quieren caminar antes de que uh-huh. Y yo quería como que ser perfecto y me acuerdo que me equivoqué en una nota, en la guitarra, uh-huh. y yo terminé el show, ¿verdad? Frente en alto, pero llegué al carro y lloré.
Fallé la nota.
Yo no voy a ser artista. Yo no soy tan talentosa como me creo. Y me acuerdo que pasé entonces yo tenía un novio uh-huh. que estuvo conmigo 3 años. Uh-huh. Y él, no seas boba, Natalia, tú eres talentosa, tú puedes.
Y pero bueno, tú destrozada.
Destrozada, yo pensaba que mi carrera se acabó en ese show, enseguida que habían 20 pelagatos ahí. Para, no le digas que no. Y yo, no, mi vida. Pero nada, después de eso, pues, empecé a presentarme en más sitios y tenía el cliché de la gente que, ¿sabes? Cuando tú, esto le va a pasar a todos los músicos. El músico que está escuchando esto ha pasado por esto. Que tú vas a tocar a un sitio y se te acerca un señor y te dice, mira, me encantó tu música, yo soy productor. Especialmente las nenas, yo soy productor, tengo un estudio en mi casa.
Sí.
Yo pasé por todos esos productores, Paturo.
Y todos vendiendo sueños.
Ay, Dios mío, no, que si yo trabajo con Sutano y Mengano. Y,
oh, Dios, ¿por qué?
Pero a todas estas yo seguía, ¿verdad? Nunca, no fui tan bruta, ¿no? Era como que voy a firmarla a cualquiera. Siempre fui bien cautelosa y creo que eso me lo inculcó papi, diciéndome, Natalia, ten cuidado, hay mucha gente mala en el ambiente, en los medios. Hubo un tiempo que mi tía estuvo casada con Cosme, Luis Antonio Cosme.
Ah, okay.
Eso que sabía un poquito del ambiente, de la farándula, de la arte.
Y lo que conlleva, ¿no? Estar en los medios.
Exactamente. Eso siempre tenía mucho cuidado en cuanto a eso. Pero entonces empecé a tocar y presentarme en lugares. A los 16 años también, pues, me apunté. Porque, again, fue como un chip que yo dije, mira, yo quiero ser artista, me tengo que preparar para lo que viene.
De ese momento,
y yo, todas las decisiones fueron
en base a eso.
Y de hecho, esto, Tommy, yo siempre se lo digo cuando lo veo. Hay un muchacho que toca saxofón. Él toca conmigo saxofón en una canción que yo puse en internet, en YouTube, que se llama Primera Impresión.
Ajá.
Yo me acuerdo que estaba hablando con Tommy, chamaquita, en MySpace, en Messenger. O sea, ¿te acuerdas de esos tiempos?
Sí.
Y yo, mira, yo quiero ser artista. Y así, pero ¿qué estás haciendo para eso? Y él fue el que en verdad me despertó. Me dijo, no, Natalia, tienes que trabajar por eso. Y pues cuando él me dio ese trigger.
Muy bien, sí, porque la gente cree que esto es en tu casa y, ay, me voy a tocar el timbre.
Ay, soy artista. Sí, ya. Ay, voy a estar en canto en Idol y soy. No, no, tienes que fajarte, ¿verdad? Si quieres una carrera que va a durar y quieres
crear un impacto. Créeme, eso es una de las cosas que quería tener alguien que trabajara a los medios y llegara a las masas por las redes. Porque la gente piensa que, ay, puse un video y pues, qué sé yo, y ya soy famoso. No. ¿Sabes cuántos videos tiene Natalia por ahí? ¿Sabes? Que vamos a llegar a lo de los videos, pero eso se convierte en un trabajo, ¿sabes? Es como que, ¿sabes? Porque es un compromiso, ¿sabes? Claro, cuando yo decidí hacer el podcast, dije, bueno, Gaby, ya sabes que de aquí en adelante hay que sacar uno todos los lunes.
Claro.
¿Sabes? Y te escuchó una persona, es una persona que tú le debes el que te está escuchando.
El próximo episodio.
Así que tú tienes que trabajar para esa persona, que después se convierte en miles, fabuloso.
Exactamente.
Pero eso, ese uno es el que dio pie a que lleguen a mil.
Estoy de acuerdo completamente. De hecho, después entramos a cómo llegan los videos.
Ajá.
Pero, pues sí, empecé a trabajar, estudié en Bellas Artes, escogí actuación, dicción, redacción. Yo sé que mi dicción no es la mejor, pero es que tengo un acento así de jibarita del sur. Pero cuando me lo propongo, pues hablo bien, bien, ¿verdad? Pronunciando bien las palabras. Ajá. Las palabras.
Las palabras.
Pasa que, pues, estás hablando con Natalia Lugo.
Exacto.
No con el personaje. Entonces, pues, empecé a coger clases de dicción, de proyección, actuación, ajá, audiovisual. Me enseñaron a editar videos. Escogí, entonces, entrar a la libre, porque como lo que me apasionaba era la música. Uh-huh. Yo quería ser un artista versátil, por eso uh-huh también cogí actuación. Y me gustaba también. Y pues cogí música y cogí cello, el instrumento. O sea que lo abandoné. Ese instrumento tú tienes que practicarlo todos los días, porque sí, no tiene ni traste. Es como que tienes que practicar y okay, dominarlo.
Okay.
So, pero estaba cogiendo cello, llegué a tocar.
Okay.
Cogí el solfeo, me empecé a educar. Y me acuerdo que en la escuela yo era la que montaba los talent shows. Mira, vamos a montar un talent show, vamos a montar una obra, vamos
sí,
a
la
montar
que empujaba una comparsa, que se diera algo.
Yo, todos los compañeros de la high me dicen, yo sabía que te ibas a hacer algo. Porque eso, así fue más o menos el backstory de cómo llegué a enamorarme del arte. Y yo me enamoré del arte desde más pequeña, pero cuando empecé a trabajar por el arte y trabajar por
claro,
mi meta.
Claro. Entonces, sé que pues estuviste tocando, ¿verdad? Varios, en uh-huh diferentes sitios, pero ¿cuándo llega ese primer video? ¿Qué es lo que comienza todo esto? Que
bueno, pues mira, yo entré a la universidad porque mi papá, pues, obviamente me puso presión y me decía, uh-huh, Natalia, por lo menos hazte una profesión.
Sí. Que es lo cómico, es sí, una profesión, sí, o sea, como si esto no lo fuera.
Exacto. No soy real, Natalia, así que está en la Galandia. So, yo empecé a estudiar comunicaciones porque quería estudiar algo que estuviera afiliado a lo que me gustaba. Uh-huh. Yo, de hecho, apliqué para ingeniería por complacer a papi, pero
okay,
no me cogieron.
Y era como que bueno.
No, pero me cogieron en la UPI. ¿Ah, sí? Papi, eso fue, ¡wow, la UPI! Papi lo quería enmarcar y todo. ¡Mija, está en la UPI! ¡No todo el mundo entra! Y yo, papi, por Dios. Cogí comunicaciones, ajá, me di cuenta, después entonces empezó lo de la huelga. No sé si te acuerdas, revolucionó
claro
la huelga.
Sí.
Y yo, mira, este es mi, aquí me voy. Este es el momento de irme, tengo la excusa perfecta. Papi.
Para que me den una pedra me tengo que ir.
Me tengo que darle baja porque mi vida está en riesgo. Papi, mi vida. Eso me di de baja y me acuerdo que cuando llegué el papel, yo, no, porque es que siento que estoy en peligro. O sea, que te preguntan por qué te estás dando de baja. Sí. No, yo me viví, yo creo que ese fue mi primer personaje serio. Yo siento que mi carrera y mi vida se puede perder en el campus.
Oh, Dios.
Y nada, entonces dije, voy a empezar a trabajar por mis metas y por mis sueños. Y me seguí el cliché de todo artista. Yo dije, voy a ser mesera, como lo hizo Madonna, como lo hizo todo el mundo. Sí, entonces a mí me encantaba también el servicio, a mí me gustaba ser mesera. Yo empecé a trabajar de mesera mucho tiempo. Y pues el mesero, yo siempre era la payasa del grupo. Las mesas eran locas conmigo, como que yo hacía stand-up en las mesas. Era como, buenas tardes todo aquí, postre.
Es cómico porque la cuestión de los restaurantes y la vida como que se mezcla mucho, porque yo tuve restaurante y me gustaba la vida de restaurantes. Y es porque yo creo que la cuestión de que bregamos con gente, claro. ¿Sabes? Esta cuestión de que tienes que darle algo a alguien.
Y de hasta cierto punto eres un performer, porque estás
tratando de vender. Exacto. Yo creo que por eso es que pegan tanto los actores cuando terminan siendo meseros y todo, para poder ganar, porque no pueden hacer otra cosa. Mira, se frustraría entre sentarse un cubículo ahí y decir, buenas tardes.
No, qué horrible. Sí, y te expone a tanta gente, que ahora yo tengo un perfil de tanta gente en mi cabeza que yo podría interpretar en un personaje. Porque yo atendía todo tipo de clase social, todo tipo de... gente de diferentes sexualidades, de diferentes culturas, de diferentes... Yo sé, trabajaba en área turística, yo trabajaba en Isla Verde, que yo atendía gringos, árabes, indios, de todo yo atendía. Eso que a mí me ha dado un buen background de actriz. Y de hecho, a veces yo cogía y decía, mira, ¿sabes qué? O yo voy a hacer teatro invisible, que fue algo que aprendí en Bellas Artes. Que tú vas a ser un personaje y que nadie sabe que tú estás haciendo un personaje. Y yo decía, hoy en el trabajo yo soy Felicita. ¿Entiendes?
Qué nice.
Y yo, buenas tardes, mi nombre es Felicita. Y yo cambiaba todo
para
probar. Y de hecho, me acuerdo que muchos iban con hijos y cuando los niños empezaban como que a ser altorosos, yo, ay, mis nenes son iguales, no te preocupes, esa es la etapa de los 2 años. Nada que ver, o sea, yo no tenía ni perro en casa.
Pero cool.
Fue algo cool que me ayudó a conectar y de hecho... pude compartir mi historia con tanta gente y me llenaba de inspiración porque antes de tener mis followers en las redes sociales, pues yo tenía gente que creía en mí en los restaurantes. Habían gringos que iban todos los años a Puerto Rico y todavía me llaman. Cuando están en Puerto Rico me llaman para encontrarnos y compartir.
Ah, qué cool. Lo llevaste a otro nivel.
Exacto, de amistad. De hecho, una vez una mesa me dio $300 de propina.
Wow.
Y gastó 58. Nada más porque yo dije que estaba grabando mi disco y me dijo, tú, toma, aquí están $300. Este es mi pedazo de arena.
¡Ay, María!
O sea, que te llenaba de... Y también veían esta luz en mí, este fire. Yo tenía una...
O sea, que cuando tengas el concierto va a llegar un... Yo una vez le di 300, a ver si me deja pasar.
No, yo lo dejo pasar, yo me acuerdo. Sí. Yo me acuerdo de esa gente.
Déjame verlo, que pase.
Venga, venga. Parecía George Clooney, me acuerdo. Y nada, yo pienso que yo estoy bien agradecida de todo. Y yo desde pequeño, yo cuando empecé a... Cuando tú sigues tu corazón... Y tu pasión, como que tu energía y tu felicidad y tu luz es distinta. Y yo creo que toda la gente que me veía en los restaurantes percibían eso. Yo no era la mesera amarga, yo era la mesera llena de vida y yo te quería atender bien porque tu propina me iba a ayudar a grabar mi disco.
Súper.
Eso que era como un intercambio de buena...
Tú eres un escalón a lo que yo quiero.
Exactamente.
Y quiero llegar allá.
Entonces, para ese entonces yo estaba trabajando en mesera y ahorrando todo el dinero. Yo no jangueaba, yo no tenía vida social. Mi vida social era mi trabajo. Como yo, mi jangueo era con mis clientes.
Todo lo demás para el pote.
Lo demás era un potecito que yo tenía en casa para ahorrar dinero y de vez en cuando los acumulaba y los depositaba en el banco. Y empecé a grabar mi disco y mi primer disco yo lo tengo. Pasa que no lo he terminado, está incompleto, pero está casi completo. Son 10 temas de un disco que yo pagué con mi dinero, con mi sudor de mi frente. Y... después hubo un revolú con eso, que podemos entrar en detalles después. Pero para entrar a lo de los videos, como entré a los videos, empecé a trabajar de mesera. Yo me enamoré perdidamente de alguien. Alguien que me rompió el corazón una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. ¿Sabes esa persona que cuando dicen, ¿cuál es el ex?
Sí,
ese ex. ¡Ding, ding, ding! Pues me acuerdo que me rompió el corazón nuevamente y yo ya acabo de renunciar a mi trabajo en Metropol.
Ok.
Estoy diciendo dónde trabajaba, en Isla Verde. Renuncié porque tuve un problema con como que interno con alguien. Yo llevaba 2 años en Metropol y tuve un problema con alguien dentro de Metropol.
Y te fuiste.
Que se enamoró de mí. Fue un peo. Y me acuerdo que estaba sola en mi apartamento, heartbroken. Y yo decía, yo tengo que hacer algo, qué sé yo, me tomé un ciclón, y esto no es auspiciado por ciclón.
¿Pero te tomaste un ciclón?
Me tomé un ciclón y de momento me entró un burst de energía, y esto no es auspiciado por ciclón. Pero me entró, de hecho, el caption del primer video que yo subí decía, me tomé un ciclón y esto pasó.
Ay, qué cool.
Me tomé un ciclón y estaba súper energética y dije, voy a hacer un video. Me entró como, ¡ah, voy a hacer un video! Y yo me acuerdo que en la escuela, cuando hacía proyectos para la escuela, yo hacía muchos videos y me vestía de personaje. Uh-huh. Y yo dije, pues voy a seguir esa misma línea y voy a buscar un tema y voy a hablar de ese tema. De hecho, yo estaba debatiendo entre el video que iba a ser de ser mesera, que fue okay. El que terminó siendo el video. Uh-huh. O que te digan que eres una bebé. Como que porque yo, para mí, yo tenía para ese entonces 20 años y a veces yo me sentía que yo era más madura.
Es que eso es un momento...
Para mi edad.
A mí me ha pasado toda la vida, yo creo, por la estatura y esto. Siempre me han tratado como si fuera un chamaquito.
Exacto. Cuando te dicen, ¿cuántos años tú tienes? 20. Ay, si tú eres un bebé.
Sí, no, ahora no me molesta tanto que digan que tengo menos, pero...
Exacto, a mí tampoco.
pero en aquel momento era como que hello,
claro, porque yo quería como que yo vivo sola, yo soy adulta. Pero nada, pero terminé cogiendo el de mesera, qué bueno que cogí ese, porque cambió mi vida. Me acuerdo que cogí el de mesera y grabé un videito de ser mesera y dije un montón de chistes que nosotros no decíamos en el trabajo. Uh-huh. Yo quería hacer a todos mis compañeros y ex compañeros de trabajo reír, uh-huh, como que todas las cosas que nosotros hablábamos, porque en Puerto Rico no se educa mucho en cuanto a la ética de dejar propina, del 15%.
Sí, se creen que es un favor.
Se creen que es un favor y a veces te dan 2 pesitos y se creen, uh-huh, que te están haciendo la vida y en verdad
y no sabemos lo que cobra el mesero.
El mesero cobra una porquería, uh-huh, o sea, Metropollo cobraba $3 y es mucho, porque en el restaurante que trabajé después, que fue P.F. Chang's, cobraba 2.13. Y del porciento que yo vendía, del porciento, por ejemplo, te quitaban un 5% para el runner, un 5% para el... Uh-huh. So, del 100% de propina, yo tenía que darle un 10% de las ventas, no de la propina, de las ventas al bartender y al runner. Que eso significa que si tú no me das buena propina, yo tengo que sacarle mis chavos personales para pagarles a ellos por sus tragos y por traerme los... ¿Entiendes? Que yo quería educar a la gente en base a eso, porque, uh-huh, yo decía, wow, es tan fuerte, porque yo tenía gente que yo los atendía como reyes y no me daban nada, nada, ni gracia. Eso, yo quería hacer un video como que para concientizar.
Sí, no, y que la gente sí, ya cobra aquí. O sea, esa cuestión es como
sí,
que
tienen
una percepción. No entienden la dinámica del restaurante.
Del restaurante, y es que no lo educan. Yo no lo sabía tampoco. Ya, estoy segura que yo iba a restaurantes y yo no dejaba propina, pero era porque yo no sabía.
Claro.
Tan pronto empecé a trabajar en la industria, pues me di cuenta que hay que educar al país. Uh-huh. Y dije que mejor le hacer de educar a alguien o llevar un mensaje que haciéndolo reír con un sketch cómico. So, empecé a hacer un video, de hecho ahora yo lo veo y hay cringe. Es como que, oh my god, qué horrible. Porque obviamente, ¿vieron? Cuando te empiezas a hacer videos, estás tan consciente de tu cara, de que tú buscas a mí. Ah, estaba horrible. Y era súper hater. Y como que, vete a ver King a comer, si lo puedes poner.
Sí, sí.
Y no, pues como un restaurante de Tiger King.
Sí, sí, verdad.
Pero fíjate, ese video yo lo subí y que me estaba despechada.
Ah.
Mira, voy a ir con mis amigas a Culebra, nos fuimos para Culebra. O sea, que voy a olvidar ese amor. Uh-huh. So, subí el video. Lo puse en mi Facebook normal, no tenía ni un fanpage en mi Facebook.
Ahí es que donde lo subes primero, fue en
a
Facebook.
Mi Facebook. Okay. No, lo subí a YouTube, pero
okay,
el enlace era en Facebook. Y antes, okay, en Facebook los enlaces de YouTube, uh-huh, salían grandes.
Grandes, sí, no es como
sí,
ahora.
Ya no, ya tienen un monopolio Facebook,
sí,
y le está cogiendo el rollo
sí,
a YouTube. Pero yo sigo siendo team YouTube. Me gusta YouTube porque YouTube te mantiene un archivo y es más organizado.
Sí,
y es
también
más televisión,
uh-huh,
no un momento. Anyway, volviendo. Fui a Culebra y me acuerdo que estaba con mis amigas por allá y allá no hay internet. Y yo tenía una compañía de celular que yo te digo, yo era pobre. Yo tenía una compañía de celular que se llama Suavey. Dime tú si tú has escuchado esa marca.
No.
Mira, lo único que yo tenía era Edge. Acá, en San Juan.
Ok.
En Culebra no existía nada, era no service. Ahora yo voy y tengo. Pero... yo no tenía internet en casa. Yo subí el video porque fui a casa... porque ¿con dónde yo subí el video? Creo que fui a casa de alguien a subirlo.
Ay,
porque yo no tenía internet. Yo no tenía televisor. Yo era pobre. Yo preferiría dormir y trabajar por mi música que tener todo eso de tipo de entretenimiento. Además, la televisión para mí es como un imán. Yo empiezo a ver televisión y estoy como hipnotizado.
Ah, sí.
So, era mejor que no tuviera televisión. Entonces, estoy en Culebra y cuando regreso de Culebra, yo estuve un día, tenía mi video, tenía ya 20.000 views. Y de momento, cuando yo llego a Culebra, que me llegué a la señal, un montón de mensajes de texto. Eres tú. Mira, qué gracioso tu video. Hola, hola. Un montón de friend requests. En un momento, Instagram. Yo puse que mis redes sociales, uh-huh, en el video, yo puse que Instagram. Uh-huh. Yo tenía Instagram y Twitter. No tenía un fanpage todavía. Entonces, pues, pero sígueme. Y de momento, todo el mundo me estaba siguiendo. Y yo, ¿qué es esto? Y fue como este video que instantáneamente te hizo popular en los restaurantes. Porque de momento yo era la regla de los meseros. Pues ya antes de ser Francesca, yo era la reina de los meseros. Y me acuerdo que yo iba a un restaurante y todo el mundo, ¡ay, esta es la de los meseros! Y me trataban brutal y me daban gracias. Los meseros me amaban. Dios. Y obviamente el cliente despechado me odiaba. Entonces, ¡ay, para qué vas a ser mesera si te vas a estar quejando! Sí. So, nada, yo hago ese video y yo me di cuenta de todo este feedback y me acuerdo que para ese entonces estaba trabajando mi disco. Y tenía un productor musical que aparece en esos videos, vas a escucharme decir, ¡ah, mi productor, bla, bla, bla! Porque yo tenía un productor musical para ese entonces. Sí. Él me decía, Natalia, no sigue haciendo videos porque te van a conocer como la mesera, no te van a conocer por tu música.
Sí.
Entonces, yo me fui a mi casa y yo pensé, pero me van a conocer, punto, me van a conocer. No es lo mismo sacar un disco siendo un don nadie que sacar un disco y la gente sepa quién yo soy y lo espere y lo quiera escuchar, por lo menos que lo escuchen, porque, por lo menos que me den el chance. Aunque me conozcan como la mesera, me dieron el chance. Porque si tú eres algo de calidad, el consumidor consume lo que tú le presentes. Si tú eres una porquería, no lo va a consumir. Pues nada, yo dije, pues va, yo voy a seguir haciendo videos. Y él, ¿vas a seguir haciendo videos? Y yo seguí haciendo videos.
¡Ya va a seguir haciendo videos!
¡Qué bueno!
Mi segundo video fue de cliente, que era la perspectiva del cliente, porque también a mí me enfocó. No hay nada más que le enfoque en un mesero que te traten mal.
Sí.
Porque tú dices, ostras, este es mi trabajo, está dañando nuestra reputación. Sí. Sí, hice un video de ser mesero, de ser este cliente. Luego de eso, pues, empecé a hacer videos en base a mi vida, como de temas. Era, yo creé ese patrón. Y era todos los jueves, si no me equivoco, ¿no? El primero era los sábados y después lo movía los jueves porque se me hacía más difícil porque trabajaba.
Ok.
De mesera.
¿Y seguías en el mismo? ¿Tenías que llevarlo a alguien para que lo subiera?
Para, o... yo, no, me iba a un Burger King, o sea, a subirlo, un sitio que hubiera internet. Este, siempre era esa dinámica. Yo lo editaba en mi casa, lo grababa en casa, lo grababa con la webcam.
Ajá.
Lo tenía que grabar de día porque si no grababa de día, sí, no se veía. O ponía esa misma lámpara que tú tienes, la rosca de arriba, de abajo, tú la puedes quitar y la puedes poner como que para ti. Yo ponía esa lámpara y yo hice mi propio estudio en mi casa.
Ok.
Súper low, 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 low budget. pero me ayudó, me subí un montón con ese estudio low, low, low budget. Después me di cuenta que con el celular podía grabar videos también. Y pues,
todo cambió.
Este, la calidad subió de webcam a cada celular. Este, y me acuerdo que, nada, empecé a hacer muchos videos. Mis fanáticos empezaron a subir y multiplicarse. Me acuerdo cuando llegué a 1,000 likes en Facebook. Para mí eso fue como, oh my God, llegué a 1,000 likes. Eso era como increíble y todavía para mí es increíble que yo tenga tantos likes. Este, porque para mí, ¿verdad? Yo no siento que yo me merezco nada. Yo siento que tú te ganas la gente. Y pues, para mí es como agradecimiento. Porque no es como que, ah, yo soy la... Sabiendo mana, no.
Entonces, ya subiendo todas las semanas un video, ¿cómo venía la... Que sé que lo has contestado, porque este es lo cómico. En tus videos tú has dicho todo lo que... O sea, todo poco a poco, que por cierto, dos videos que a mí me gustan mucho de los tuyos son el que dibujas tu vida.
Gracias.
Que yo creo que no soy el primero en decírtelo. Y me gusta mucho el que hiciste para tu papá.
El stop motion. Sí. Eres la primera persona que me dice eso.
Pues tú sabes, obviamente, pues tal vez por lo que yo me dedico.
Por la apreciación.
¿No? Exacto, pero porque sé que eso no fue. Exacto, eso tomó un trabajo que la gente dice, ay, son los muñequitos y los movió. Dale, tírate. Al stop motion.
Y ese fue regalo de papi.
Y está espectacular. O sea, me gustó mucho. Y era por eso, porque sabía que tenías que hacer un trabajo extra a nada más pensar una idea y trabajar los personajes, que es otro trabajo.
Ah, eso es un trabajo chévere.
Pero y que me gustó mucho el desarrollo que hiciste de eso, y estuvo bien nice. ¿Sabes? Sabía que lo vi y dije, esto es algo bien para su papá, pero lo compartiste, tú sabes, y me gustó mucho.
Eso fue lo que más me gustó de las redes sociales, que yo podía compartir quién yo era, cómo yo era, sin filtro y sin alguien controlándome. Yo conecté con gente y la gente me quiere por quién soy. Y cuando me ven en la calle, siente que me conocen. Y en verdad me conocen, porque yo les he presentado a ellos. Hay cosas que no les presento.
Claro. Mi vida
personal, mis relaciones personales. ¿Y por qué no? Porque pues tú pones tu vida personal en el público y eso es un meollo. So, yo trato de mantener eso bastante personal, pero de por sí, quién soy en esencia, de dónde vengo, qué voy a hacer. Eso sí me gusta compartirlo. Y las experiencias que son importantes compartir, las comparto. Y especialmente si puedo inspirar a alguien o puedo... dar un mensaje positivo.
Y que te fue preparando, o sea, fue preparando.
Y de hecho, la gente se cree que es un videíto. Por lo menos en mi caso, yo tenía que cambiarme de personaje y eso era...
Que eso es lo que iba. Cuéntame un desarrollo de un video X.
De un video. Pues mira, yo primero lo que hacía es que escribía un libreto. Escribía un libreto de lo que iba a hacer. Buscaba un tema. Y dentro del tema hacía el típico que tú haces en la clase de inglés, que tú haces el web. El tema y ponía las líneas de que yo podía hablar de ese tema y luego lo organizaba a un libreto y luego dividía el libreto pues en los personajes porque yo quería hacer como un gimmick de que yo hablaba un tema y cómo lo percibía X tipo de persona, X tipo de persona, X tipo de persona y yo, que también soy medio awkward, uh-huh. y soy un personaje también, yo no soy tampoco, ay, sí, perfecta, no, yo soy súper weird. De hecho, ayer estaba en una actividad que era bien fancy, y yo estaba como constantemente pensando
te vi.
Cómo yo me comporto.
Esa
aquí.
Esa fue la de L'Oreal.
Sí.
Sí, te vi.
Estaba ahí como, cómo yo me comporto aquí.
Que está...
pero...
A Laura la tuve hace poco aquí. Laura,
ay, es súper chula. Sí, me encantó.
Trini la tengo punta.
Trini también.
Sí, Trini, sí. Son personas bien cool. Sí. La única que no conozco personalmente era la otra muchacha.
No, Gil es chévere. Tienes que invitarla también.
Pero tremenda foto. Trini sube
una
foto.
Nosotras cuatro somos como el mismo tipo de nena. Sí. Como somos los tomboy girls.
Sí, pero la foto está genial.
Gracias.
Y entonces estabas en la actividad y te sentías como...
Me sentía incómoda. Ese es un video. Ir a una actividad fancy. Sí. Francesca, y me dijo, tráeme más comida para acá. ¿Qué es eso? ¡Ay, mesero! ¿Qué es eso? Ay, no, esto es muy fino. No te lo apoyo, Fito, chicharrón. Entonces, eso es lo que yo hacía. Que había un tema, entonces hacía cada personaje, se ponía de pago, pues diría como que, anda, yo quiero como que había que este pescado es de finca.
Si supiera que de tus personajes es uno de los más que me gusta.
¿Este pescado es de finca o es de wild? Porque yo quiero wild, por favor.
Sí.
Es algo que quería pago. Entonces, pues yo creía como, entonces todos estos personajes salieron de inspiración de Condora Mesera también. Después de eso, pues, empezaba a grabar el video. Primero grababa a la narradora, que era yo, hablando, que llevaba la historia, y luego grababa a los personajes. Y también saqué un poquito de Family Guy, de la espontaneidad, de que saliera algo de momento. Aquí estoy diciendo algo, de momento sale un sketch. Y eso fue cool.
Sí, que empezaste a desarrollar como un concepto.
Un concepto. Y pues empecé a hacer un montón de videos. Corazón Roto, que fue en base a lo que estaba pasando en ese entonces. Uh-huh. Que fue uno de los favoritos de la gente. Estar Soltera, que fue lo que pasa después que te rompen el corazón. Uh-huh. Todos eran de sus parejas. Hablaba de experiencias, a mi perspectiva, con mis personajes.
¿Todos esos personajes existían o los fuiste desarrollando?
Algunos
porque
de ellos
sé
existían.
Que ya tú tenías algo, pero...
De hecho, Pau antes no era Pau. Pau era Vanessa. Lo que pasa es que Vanessa se parecía tanto a mí que quise comprar una peluca y cambiarle el nombre. Y como mi segundo nombre
sí,
es Vanessa.
Sí, eso yo noté que cambié. Sí. Vanessa era bien parecida.
Y Vanessa era inspirada en mi tía. Porque mi tía es... Yo le digo una bicha buena gente. Ella es súper... ella es súper... Ella es Pau, pero tiene el alma de Francesca.
Sí,
ella
ok.
Una bicha buena gente. Vanessa salió de ahí. Pero después la evolucioné a Pau, que la inspiré un poquito más en mis días viviendo en Ponce. Que estuve en el ponceño y era gente de chavito.
Ok.
Nada, el punto es que pues hacía muchos videos y los personajes que sí existían ya era Antonio, que es el de la barbita así como medio douchebag, y Francesca. Esos dos existían y eran personajes sólidos que yo hacía desde pequeña. De hecho, Francesca no era con Dubi, Francesca era con trenzas pegadas, porque para los tiempos de Francesca cuando nació, eso era Francesca.
Claro, exacto.
Después evolucionó a Dubi y todas estas cositas. Y creció y maduró y tuvo hijos y pues ahora tenía que tener pelo con blower siempre. Esa es mi backstory, sí. Y me di cuenta que de todos los personajes, más que como que la gente le tomó cariño, fue Francesca. Y muchos los comments, mira, me encanta la del top verde, me gusta Francesca, me gusta la de la uña, me gusta. Entonces me empecé a hacer videos de Francesca para complacerlos a ellos. Y también por mí, porque a mí me gustaba hacer Francesca muchísimo. A mí eso no era una diversión.
Sí, te lo gozas.
Sí, yo me la vivo, ya se apodera de mí. Yo siento que cuando yo soy Francesca, yo no soy Natalia. Yo soy Francesca, yo no tengo filtro. Yo te puedo insultar y insultarte.
Y después te ve y dices, oh, Dios.
Y después te digo, mala mía, es mi personaje. De hecho, yo me metí una vez en un rollo en Guava por eso.
Ajá,
dije algo de Francesca y después tuve que como que apologize porque no quería que pensaran que yo soy así. Es un personaje. Y cuando yo soy personaje, soy el personaje y soy real al personaje.
Si tú te vas y piensas
yo tengo que ser el personaje porque si no pierde la esencia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Entiendes? Uh-huh. Tengo que respetar el personaje. Empecé a hacer videitos de teatro invisible, empecé a hacer tutorial de maquillaje con Francesca. Eso fue una idea que se me dio un día y yo fui ese día y compré, fui a Paris City, compré el wax y yo dije, tío, va a estar genial. Y yo lo hacía y yo me reía. O sea, tú me veías una vez, yo me estaba riendo, oiga, las tejas. A mí me encantó ese video. Ya, concierto Wisin Yandel. Yo me reía un montón haciéndolo y eso es cuando me encantaba hacer video, como que era que yo me los disfrutaba. Después de eso pues empecé audiciones en Sunshine Remix, y yo no sabía que la audición era una competencia. Yo pensaba que era una audición para el programa, como un casting.
Ajá.
Pues no, era una competencia y me enteré en la fila de Sunshine Remix. Y cuando estoy en la fila, yo tenía mis personajes y yo llevo una maleta con mis personajes y llevé mi laptop para presentarle como que mira, estos son los videos que yo hago. De momento, no, es una competencia. Tienes que hacer un personaje, una rutina de 2 minutos. Y yo no había montado una rutina ni nada. Yo no estaba preparada. Yo pensaba que era como un casting normal. Nada, pues yo voy y me visto de Francesca, que es mi personaje más sólido. Y empiezo a hacer impro desde que estoy en la fila. y empiezo a molestar a la de frente. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú miras?
Sí, empezaste.
Exacto. Ser más frente que para que cuando yo entrara a la audición ya yo tuviera el personaje mangado. Set. Y yo, mi gimmick va a ser ser yo. Como que ser Francesca. Y eso es lo funny, porque Francesca es funny. Uh-huh. Yo, Francesca, hice cualquier cosa y la gente,
y la
se
gente
ríe.
La gente se ríe, sí.
Porque es la forma que lo dice y ¿sabes? Y también es que lo recuerda a alguien. A mí, Francesca, yo tengo una Francesca adentro también. Bueno, literal.
Sí. Exacto. Sí, pero todo el mundo conoce una, ¿sabes?
Claro,
eso es,
claro.
Eso es lo que pasa en este país, que Francesca, todo el mundo se relaciona.
Porque
la
quiere, es cultura.
Alguien conoce a una Francesca.
Es cultura. Después, pues nada, entonces estoy en la fila y había una frente que estaba bien asustada de Sonchen y me decía, ah, no, estoy bien cagada. Me decía, yo puedo decir esto aquí, ¿verdad?
Sí, claro, puedes hablar malo.
Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué comedia voy a hacer. Y yo, mira, nada, tú haces una cosa, mamá, ven acá. Yo te tengo la rutina que tú vas a hacer. Tú vas a ir allá y tú vas a cagar a la frente de ellos. Yo te garantizo que ellos se van a reír. Te garantizo que se van a reír. Y eso es lo que tú quieres. ¿Sabes que te tengo nombre? Imodium. Tú te vas a llamar Imodium, el personaje. Y nada, empecé a vacilar y como empecé a ver la química de todo el mundo riéndose de lo que yo hacía, pues me subió un poquito de confidence para cuando me tocó con Sunshine. Estaba Sunshine, Danilo y Francis.
Ok.
Estaban todos ellos sentados al frente. Y yo veo donde ellos y yo, mientras me están poniendo el micrófono, estoy en personaje. Yo, ven acá, tú me estás tocando la teta y todavía no me han invitado a salir. ¿Qué te pasa? ¿Qué sé yo? Porque tocan el Francis, que lo que tienes es un brasier, eso me puede que poner el micrófono en el brasier. Si estoy atrás, está molestando al técnico y estamos ahí. Y cuando yo me paro allí, yo me paro así y me quito el personaje un momento y le digo, mira, ok, mala mía, mi nombre es Natalia, yo hago mucho impro y esa es mi dinámica con mi personaje. ¿Usted está dispuesto a colaborar conmigo? Y yo, sí, claro, vamos a hacerlo. Y yo, pues, ok. Entonces Sonche me pregunta cosas, como me pregunta, ¿tú tienes hijos? Yo probablemente empecé a fluir con Francesca y de momento se me ocurre, ¿verdad? Dije, pero ven acá. A mí me dijeron que aquí, ¿dónde está el doctor? ¿Cómo que el doctor? Porque es que yo tengo problemas de audición y a mí me dijeron que aquí eran las audiciones. Por eso yo hablo tan duro. ¿Dónde está el doctor que me va a atender? Porque estoy aquí hablando bien con ustedes. ¿Dónde están las audiciones? Y nada, fue un vacilón. Todo el mundo estaba riendo, todo el mundo le gustó. De hecho, empecé a molestar con el técnico y me fui. Y yo, no me llames, yo te llamo. Y después no me llamaron. Y yo, ay, Dios mío, no me cogieron. Yo estaba ahí asustada.
Coño, me gustó, ¿qué pasó?
Pero yo seguí mi vida. A mí lo que me apasionaba no era la comedia. Yo siempre como que continuaba, porque esto era una oportunidad de darme a conocer.
Sí, sí, porque realmente tú siempre te enfocas sido más en la música.
Siempre.
Lo que pasa es que la vida es extraña.
Sí, te lleva por unos caminos que tú no conoces.
Que tú no entiendes. Y te dice, ahora es el momento para estas cosas, aunque tú querías que fuera 3 años antes.
Definitivamente. Y a veces tú, y hay que ser paciente y aprender. Sí. Y no ser desesperado. No te puedes desesperar, porque si te desesperas, tú mismo te auto, ¿cómo se llama? You jeopardize yourself.
Sí, es verdad.
Pues
entonces,
nada.
No te llaman.
No me llaman. Y entonces empecé a trabajar en el MC, estoy otra vez en el restaurante, Pierre Shanks, para ese entonces, y yo estoy en la barra y me dicen, ganaste, te cogieron para los 20 de todo. Y yo, ¿qué? Y me llegó un montón de mensajes, te cogieron, porque obviamente estaba todo el mundo, lo anunciaron en televisión, en vivo. Y yo no tenía televisión en casa.
Que tú te enteraste porque todo el mundo empezó a llamarte.
Ah, mi tía, todo el mundo decía, ¡ay! Y entonces entré en la competencia y yo no sabía un pepino de comedia. O sea, la comedia era mi personalidad. No es como, yo no te puedo decir que yo soy comediante, yo no me atrevo a decirlo. Uh-huh. Ahora puedo decirlo porque sí he trabajado y tengo una profesión en eso, uh-huh. en base a eso. O sea, sería un poquito de ingenuo de mi parte decir que no soy comediante. Uh-huh. Pero dentro de todo, en mi alma, yo decía, yo no sé, soy comediante. Uh-huh. Esta es mi personalidad. Estoy siendo goofy, como siempre he sido, la payasa del grupo. Pero aparentemente eso es una profesión.
Sí.
Nada, entró la competencia y la primera ronda era de stand-up.
Ajá.
Y me dicen, yo nunca he hecho stand-up en mi vida. Y me dice, me llama, mira, vas a hacer stand-up la primera ronda, tienes que preparar una rutina de 1 minuto y medio. ¿Cómo tú haces un stand-up de 1 minuto y medio? Tú, cuéntame, ¿cómo tú haces eso?
Sí, que la gente piensa, ¿vale? Pues 1 minuto y medio.
No.
Pararse 1 minuto y medio es la vida. Es claro. La vida de 1 minuto y medio.
También, cada comediante tiene su gimmick. Hay gente uh-huh. que cuenta historias y hay gente que chiste. Uh-huh. Para alguien de chiste, 1 minuto y medio es gloria. Para mí, yo soy storyteller. I'm a songwriter. That's what I do. Exacto. Era como, ¿what? ¿Cómo yo voy a contar una historia en 1 minuto y medio? Nada, el punto es que pues, ella me dice, no, pero no. Y yo, de personaje. Pero el personaje es eso, mami.
Ajá.
No, de Natalia, de ti.
Oh.
Y yo, oh my God, ¿qué yo voy a hacer? Entonces yo de momento empecé a buscar comediantes puertorriqueños para ver y uh-huh. porque yo la comedia como de stand-up que yo conocía era de americano. Luego CK, era de Generous.
Sí. Sí, porque el stand-up allá se mueve, acá no.
Seinfeld, exacto.
Te lo sé.
Aquí yo, se está moviendo ahora.
Yo tuve un negocio que se llamaba Samplers.
Ah, ¿tú eres el dueño de ese negocio?
Yo era Samplers. ¡Oh! Y,
tú eres una leyenda de stand-up.
Pues mi motivo cuando yo creo Samplers es eso. Yo quería crear un sitio.
Pero eres una leyenda, ¿sabes? Que todo el mundo salió de ahí. Todos sí. Los stand-up comedians de Puerto Rico me dicen
yo,
que salieron de ahí.
Yo lo tuve por 2 años, luego lo vendí. Pues, problemas de esto de sociedad, sí. Y tú sabes cómo es. Pero por lo menos se quedó, porque como William me conoce, o sea, se quedó con aquel nicho de lo del stand-up. Y era por eso, porque yo quería un sitio donde la gente pudiera ver talento que no fuera televisión, o sea, claro. Que pudieran recrear lo que en Nueva York hay. Excelente. Miles, ¿sabes? En Nueva York hay miles de
hay
lugares.
Un montón.
Pero aquí no. Ahí entonces, no. Aquí se llegaba a que.
Por pala.
Exacto.
¿Aquí es pala o suerte?
Entonces, yo quería llevar eso a mainstream, o sea, yo quería que la claro. Gente dijera, mira, en este sitio tú vas y.
¿Y se está pasando ahora?
Está pasando. Qué ahora. Bueno, cuando ahora. Yo.
No. Pero tú lo pensaste, nadie. Eres sí. Una leyenda. O sea, tú tienes que sentir orgulloso de que cada comediante que yo me he sentado así, que ahora estaba como que resurgiendo, y son stand-up comedians, no comediantes de personajes. Stand-up comedians salieron de ahí. Conozco mucho, eres una leyenda.
Y pues me gustaba, ¿sabes? Era un orgullo decir, le estoy dando un break, tú sabes, le estoy dando un break a la persona que se pare ahí, yo no lo voy a sacar, no importa lo que haga.
Samplers era para los cantautores lo que es cantar.
Es correcto.
Para mí, como cantar fue mi primer lugar donde yo podía cantar, no pagaba bien. Y...
Es correcto. Si tú lo veías, había más tarima que silla. O sea, era como, pues la tarima se jalaba para el frente y toda la cuestión.
Qué cool.
Y eso es lo que yo buscaba, ¿sabes? Uh-huh. Y hoy en día, pues nada, tiré la semilla y pues gracias a Dios creció. Y hay un montón de gente que vendía, se están dedicando a eso.
Está genial.
Y pues...
Yo cogí, empecé a buscar el comediante, encontré a Luis Raúl, como siempre, conseguí... Entonces, mucha gente me empezó a hablar de Chente, Chente y Roy. Entonces, Roy era un poquito más inaccesible, porque Roy ya estaba en Teatro Breve.
Sí, ya estaba corriendo.
Más establecida. Chente todavía estaba en sus comienzos. No tanto comienzo, porque llevaba una trayectoria brutal.
Sí.
Pero en los medios de masa, él todavía no era como tan... Ahora él es grandísimo.
Sí, no, créeme, Chente no lo sabe. Yo empecé este podcast, pues yo oí a Chente.
Ah, Chente genial.
Y ahí que viene y dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un podcast de lo que me gusta a mí. Y era realmente porque quería para que fuera para mí.
Claro.
Chente me dijo, en una conversación que tuvimos por texto, me hizo que Ensample fue su peor momento de la vida.
¿Verdad?
Sí, porque se subió y que el público, como ya iba a comer comedia, uh-huh. Era difícil.
Claro.
O sea, era como que no te paras y tú quieras.
Definitivamente.
Ya iban predispuestos a quién se para allí.
Exactamente.
Y es intimidante.
Claro. Entonces, pero ahora el chacho está guisando como loco.
No, Chente
ya encontró su quién es él,
sí,
como comediante.
Sí, él ya se encontró, cool. Ya sabe para dónde va.
Para mí fue un struggle, yo pasé por muchas etapas para encontrar más gente, pero todo el mundo pasa por ahí. Tienes que pasar por ahí.
Claro.
Tienes que gatear en todo. Pues entonces yo le escribo a Chente, lo voy a escribir en Facebook, y cuando lo voy a escribir en Facebook, él me había escrito ya.
¿De verdad?
Él me había escrito después de mi primer video de la mesera. Y yo, ay, pero obviamente como ese día me llegaron un montón de mensajes, yo no los leí todo, porque yo decía, no, porque yo creo que la gente piensa que lo estoy pichando, yo no los leía para que no le saliera red. Era como que los dejaba ahí. Y yo, mira, Chente me escribió. ¡Oh, my God! ¡Él sabe quién yo soy! Perdóname.
No te preocupes.
Yo entonces voy a donde él y le escribo, mira, tú... Ah, gracias. ¿Tú me podrías ayudar a hacer stand-up? Yo nunca he hecho stand-up en mi vida. Y él, pues sí, claro. Entonces nos reunimos.
Ajá.
Y me siento con él y él lleva su iPad chiquito. Entonces yo llevo una libretita, yo soy medio old fashion. I'm a songwriter, again. Yo todo lo escribo en papel.
Sí, tú eres orgánica.
Sí, yo soy, yo escribo todo en papel. Si lo escribo en una libreta, se pierde. O sea, si lo escribo en una computadora, se pierde.
Si tú ves, yo tengo, mira, libretas por todos lados y es por eso, porque las tengo que hacer. No importa todas las computadoras que yo tengo aquí, tengo que empezar por papel.
Yo también. Es que es mejor.
Ay, mejor. A mí me salen las ideas así.
Entonces me siento con él y se me ocurre. Yo dije, mira, pasó, entonces estábamos cogiendo talleres de comedia, porque obviamente además de que entrar a la competencia, te daban talleres para adiestrarte, para poder ser apto para el programa. So, me dio un taller Marian Pavón, súper chula persona, y me dice...
La entrevista la semana que viene.
Ah, qué cool, ella es súper cool,
sí,
me encanta.
Es tremenda.
Es súper humilde. Ella nos dijo que, por lo menos ella dijo, yo no te puedo enseñar a hacer tanto, que ella estaba diciendo en el taller, pero en base a mi experiencia... Lo más que ha sido efectivo es hablar de mi vida y de mis cosas. Y los momentos más oscuros y más tristes son los más graciosos. Entonces, pues yo empecé a hablar, yo empecé a pensar qué hay en mi vida que es único, que también la gente se puede identificar dentro de algo y que me haya sentido bien loser, me haya hecho sentir bien loser, chiquita. Algo que me haya hecho sentir bien loser. Porque ella me dijo que, ella le decían Fruit Loops porque la nariz de tucán. Le decían,
sí.
Y le ponían Fruit Loops en la mesa y toda la cuestión. Entonces yo dije, oye, yo tengo que buscar en lo más profundo de mi corazón. Entonces me acordé de que papi me crió. Mi papá me crió, papi. Hombre. Porque mi mamá falleció cuando yo tenía 6 años. Entonces yo dije, esto es perfecto, porque puedo hablar. A mí, yo me acuerdo que me cortaron el pelo como un nene y la gente en la escuela pensaba que yo era nene. O sea, voy a hablar de eso. O sea, me siento con Chente y empezamos a... De hecho, no, perdóname. Chente fue en la cuarta ronda de stand-up. Me adelanté. La primera ronda de stand-up... Eso fue en la cuarta ronda de stand-up de Sunshine Remix. No, en la primera ronda yo hablé... Me dijeron que hiciera algo de Natalia y yo pensé... Porque para ese entonces no habíamos cogido los talleres con Marian Pavón.
Ok.
Y yo pensé, pues lo más que es Natalia es songwriter. Si yo canto una canción. Yo canto una canción que se llama ¿Quién sería el final? Que es medio funny.
Ok.
Y me acuerdo que la canté y a todo el mundo le encantó. Y Sunshine me felicitó. Hay gente que no le gustó. Albert me dijo, eso no fue un stand-up. Fue una canción. Alemán. Fue donde a mí me dijo, ¿por qué tú estás haciendo comedia? Tú eres músico. Porque Alemán es músico.
Ajá, sí, lo sé, lo sé.
Y yo estoy tratando, pero nadie me escucha. Tengo que ser payaso antes. Tengo que ser payaso antes.
A él le pasa más o menos parecido, ¿sabes? Exacto. A él lo conocen más por lo que es la comedia que por lo mismo que
Pero él le apasiona la comedia.
Sí. Sí, a él le gusta, pero él es músico.
Él es músico. Él
y muy bueno. Sí.
Pues nada, entonces esa fue la primera ronda. La segunda ronda fue personaje, fue Francesca, esa me la llevé como si nada. Y la tercera, no fue la cuarta, fue la tercera. En la cuarta fue que me votaron. La tercera fue stand-up. Y esa fue que me reuní con Chente. Y escribimos el stand-up de mi papá, me crió. Y obviamente es mi primer stand-up. So, yo no sé dar un delivery bien. El material era sólido, porque ese material terminó siendo el material de mi último stand-up. Pero está sólido, es buenísimo, siempre funciona, el delivery siempre la gente se ríe.
Pero te faltaba agarrarlo, ¿sabes?
Me faltaba creérmelo y ser lo comediante, tuyo. ¿Entiendes? Uh-huh. Yo estaba contando la historia, pero estaba cagada, embarrada.
Tu preocupación era que otra cosa.
Exacto,
no era,
pero con
no
todo eso la gente se rió, porque el material es bueno. Y me acuerdo que el público se estaba riendo conmigo y mucha gente me hizo así como que, ¡ay, qué bueno, muy bien! Y me eliminaron en esa ronda.
y hasta ahí llegué.
Y después me llegó un rumor de que, pues por lo de Francesca que te había dicho que tiré un comentario, la gente pensaba que yo era antipática y me sacaron de la competencia por eso, porque pensaba que yo
siempre
era...
Siempre vas a ver cosas.
Porque le dije a una productora algo de Francesca. Y dije, ¡ah, esta! Por eso era Francesca, ¿entiendes? Uh-huh. Y pues parece que lo tomó como que fui yo. Yo jamás y nunca seré irrespetuosa. ¿Entiendes? No soy así. Nada, el punto es que perdí la competencia y seguí haciendo videos. Yo por ahí.
Sí, exacto.
Olimpín, eso lo más que me sirvió fue de exposición.
Claro.
Más gente sabía quién yo era. Empecé a hacer más videos. De por sí ya yo tenía bastantes seguidores y mucha gente me apoyaba en la competencia. Y me acuerdo que los comentarios. ¡Dale, dale, dale! Perdí la competencia y seguí haciendo videos. Ahí fue que se me ocurrió Francesca. Empecé a hacer el video del tutorial de Francesca.
Ok.
Francesca empezó a crecer una cosa increíble.
Sí, ahí fue que dirigiste la atención un poco más en los videos a Francesca.
Claro, porque estaba viendo porque que era el lugar donde... Exacto, que jalaba. Que estaba jalando. Y vi que era el más que jalaba las masas y el más comercial. Mm-hmm. Cuando empecé a hacerlo, de momento me llamaron y me dijeron, mira, queremos que estés en Pégate al Mediodía. Todos los miércoles. ¿Tú puedes? Y yo como que... ¿Sí? Obviamente. Y me acuerdo que me emocioné bien brutal. Y llamé a Chente. ¡Chente, me cogieron un Pégate! ¡Pégate! ¡Chente, qué bueno por ti! Empecé a estar en Pégate. Y en Pégate, lo bueno de Pégate es mi segmento de que era impro. So, yo, sí, ese es mi elemento. Donde yo mejor luzco es en impro. Versus stand-up.
Algo escrito.
Donde mejor yo soy es impro. Ese es mi fuerte. Se puede hacer impro.
Y con Francesca te sale, pero...
Demasiado. Es demasiado fácil. A veces no puedo controlarme. A veces es como que...
Sí, es como que...
Cállate, Natalia, cállate, ya.
Sí.
Pásate, pero tengo un conflicto interno entre Francesca, cállate. Cállate, hago callar. Cállate a tú, Natalia, que tú sabes que otra nadie hace mí. Pero ¿qué te pasa, Francesca, por favor? Mira, yo tengo un... entonces empecé a estar en Pégate al Mediodía y ahí fue que todos los followers se multiplicaron, significativamente, como que... Y todo el mundo le encantaba. Francesca, yo era como la estrella de Pégate de momento.
Ajá.
Todo el mundo, Francesca, me encanta ese personaje, me encanta ese personaje. Ahí empecé a hacer el video, hice el video de La Cosa Está Mala.
Ajá.
Y ese fue otro momento de...
Que subió, de
punte. Ese fue un video que yo hice random y fue idea del blogueante. No sé si sabes quién es él.
Sí.
El blogueante me dijo, mira, deberías hacer un video musical porque la Vampi sacó un video musical. Y hice un video musical con Francesca, pero de Francesca, de ella.
Uh-huh.
Y cogimos Roar porque es la canción que estaba bien pegada en ese tiempo. Él me escribió como un rough de lo que podía hacer la canción.
Podía, okay.
Pero obviamente yo quería escribirla porque...
Claro.
Yo cogí lo que él me dio de inspiración y lo escribí otra vez. Y le añadí más toques míos también y toques de él. Y de momento grabé el video lo grabé con un iPhone. La Cosa Está Mala y lo grabé en GarageBand y lo edité en iMovie. Yo no sé cómo yo edité un video musical en iMovie, pero
pero wow, lo lograste.
Qué determinación yo tenía en esos tiempos. Y a muchachos de San Casa, yo nada que da. Eso se volvió un hit. Ese fue mi primer hit musical. ¿Tú puedes creerlo?
Bueno, creo que no fue la otra canción. Tú hiciste una canción con Francesca, pero que estaba cantando este otro muchacho.
A la canción de las Yales.
Ajá.
Sí, pero eso fue después.
Exacto. Y el cómico ver un video tuyo diciéndome, llegué a la radio
por Francesca. Está brutal. Sí. ¡Lo logré!
Por Francesca.
Porque me quedan que pantalones. Sí. Pues, el primer hit fue... Ese video tiene sobre 600,000 views.
O sea, eso que eso increíble. Es insane.
Ah, entonces yo seguía haciendo JC Francesca y sin qué. Propiamente yo nunca dejé mi amor por la música.
¿Y tú todo este tiempo estabas tocando
en sitios y funcionó lo que te dije?
¿Y de mesera?
Y sí, de mesera.
O sea, que ese era tu income. Y pues lo que hacías así tocando.
Hasta que empezaron a entrar las marcas y pues ya yo podía dejar claro. De mesera. Y también porque ya estaba haciendo mesera y me estaban reconociendo en el trabajo y era súper awkward. Sí. ¡Francesca! Yo, un momentito. Y ahí que yo tenía gente y se me reían en mi cara o me escribían en el recibo como que... Ajá. ¡Te dejé el 15!
Sí, ya era como extraña la situación.
Sí, era incómodo.
Pero todo este tiempo tocando música.
Sí, tocaba música. Y funcionó lo que te dije. Ya la gente sabía quién yo era por mi personalidad. Y iban a mi show. De momento los shows se estaban llenando y empaquetando. Y no me veían Francesca, era yo.
Sí, ahí no iba a ver, no había Francesca por todo aquello.
Y ahí los shows se llenaban y yo me desarrollé más como performer musical en esos shows. Yo ahora me trepo en un escenario sin un miedo. Entonces me puedo trepar en cualquier escenario. Choli, no te levantas, está en Choli. Yo me trepo ahí, bailo y doy vuelta a pireta y no me importa nada. Sí. No estoy nerviosa. No tengo el stage fright. Aunque nunca tuve en el stage fright. Pero me hizo sentirme más cómoda en mí misma y encontrarme como soy como performer. Y también, parte de mi dinámica de performing en la música es como lo hacía Frank Sinatra. Like, a mí me gusta contar la historia de la canción en funny. Como que Frank Sinatra hacía eso. Uh-huh. Y lo vi el otro día y dije, viste, lo hacía porque yo no puedo. desarrollé mis stand-up también abilities porque yo los hacía reír allí en el escenario y muchas de mis rutinas se me ocurrieron espontáneamente en impro hablando con los fans y qué sé yo. Entonces nada, después de eso yo me volví psycho con mi carrera. Empecé, yo estaba soltera, mi vida era mi carrera,
podía vivir.
Y yo empecé a hacer stand-up open mics con Chente, que hizo, ¿cómo se llama el de Chente? Trepate aquí.
Exacto.
Entre para aquí, en donde sea. Para que te diga, donde pasé por la etapa de encontrarme como stand-up comedian.
Okay.
Porque yo siempre supe, dentro de mi corazón, que mi comedia era clean. A mí me gustaba el clean comedy. Okay. El clean humor.
Como, no querías que se rieran por una mala palabra. ¿Sabes?
Exacto.
No quería.
Pero al principio, pues, obviamente, I wanted to fit in con la escena de comedia. Y hay mucha comedia puertorriqueña, palabras oeces. Yo creo que yo soy casi de las pocas personas. Yo diría que casi...
Que tú sabes que en cierta manera, qué bueno que te hiciste esa disciplina, porque entonces tu comedia puede estar en cualquier sitio.
En cualquier sitio.
Hay comediantes que no pueden...
No, yo tengo rutinas fuertes, porque obviamente trepate aquí, claro. Es un sitio de hablar de culo.
Sí, tenías que tirarte para allá arriba, porque si no...
Yo hablé de mi sexualidad también allí, como... Sí, como... Y yo para ese tiempo a mí me ponía en friendzone todos los nenes me ponían en friendzone, se hizo un chiste bien fuerte, que está entre pata aquí, que sí, hay comedias que yo he hecho, que yo digo, hay gente que me dice, ¿eres tú, Natalia? Porque obviamente mi comedia en el público, en la masa, es clean.
Ajá.
Pero pues sí, yo puedo hacer dirty humor también. Ajá. Y yo también tengo una vida sexual. Tampoco.
Claro, claro.
Es como que yo puedo hablar de sexo, puedo hablar de malas palabras, puedo hablar de muchas cosas. Y si ven un stand-up mío hablando bien sucio, pues ya saben, pues pasé por esa etapa donde quería conocer quién yo era de verdad como comediante. Pero gracias a Dios, nunca me fue fatal. Como que yo nunca tuve un stand-up donde... ¿Entiendes? Gracias a Dios. Siempre como... Porque es mi personalidad. Yo tenía como el instinto de hacer reír a la gente. Si me iba mal en una rutina, hacía cualquier otra estupidez y
funcionaba. Y funcionaba.
Improvisaba.
Sí.
Pues como te dije, el impro.
Sí, exacto. El impro. Tu fuerte es el impro.
El impro. Exacto. Cogía a cualquiera que estaba en el público y buscaba algo que para alimentar. Uh-huh. Nada, pues el punto fue que empecé a hacer comedia y empecé a hacer stand-up. Y ahí pues empecé a probar qué eran las rutinas que mejor funcionaban, cuáles no, cuáles eran las buenas, cuáles eran las sólidas, cuáles funcionaban. Yo empecé a organizarme como stand-up comedian, porque obviamente también pues tenía una oportunidad que no podía dejar pasar. Y si tengo un talento para algo, pues aprovechalo.
Vamos a aprovecharlo, exacto. Vamos a trabajarlo.
Exactamente. Yo soy workaholic. Pero a todas estas también performing. Mi vida era súper ajetreada. Yo estaba tocando y ahí fue que dejé de ser mesera. Porque empecé...
Sí, dijiste, no, espérate. No,
yo dije, ¿sabes qué? Y estaba performing 4 días semanales, que de por sí ya tenía un ingreso.
Estabas teniendo, o sea, generabas de ahí un ingreso que
de
ya...
De hecho, me ganaba el ingreso que me hacía de mesera. Sí. ¿Para qué tenía que...?
Sí, con eso pagaba la gasolina para ir a trabajar de mesera. O sea, porque es que tú dices, no, espérate, no cuadra esto, me estoy matando acá y si no te estaba... Porque, a colmo, sé que la... no estabas ganando tampoco mucho de mesera.
No, no.
¿Y para qué matarte?
Pues, exacto, ¿para qué? Exacto, y era too much.
Sí.
So, también para ese entonces, pues, lo que estaba grabando de mi disco, pues, se fue, un problema de negociación de ambas partes, de productor y mi parte, como que no estábamos de acuerdo en muchas cosas. So, partimos. No quiero hablar mal de él ni nada, porque obviamente él fue una persona que me ayudó a crecer mucho en la música también, dentro del estudio. Yo aprendí lo que era el tiempo, cantar en tiempo afinado, porque no es lo mismo cantar en vivo que cantar en estudio.
Claro.
So, eso para mí fue una escuela. Yo le pagué a él por su trabajo. So, ese, a mí el master me corresponde, las canciones son mías. Pero perdí como que ese amor por el disco porque pues era una visión de ambos y pues yo no podía terminar. Cuando tú eres un arreglista musical, pues la visión de la canción ya no es la tuya sola, necesitas el input de la otra persona. So, me frustré y dije, sabes que yo empiezo de cero, yo no tengo problema. Y yo he empezado de cero tantas veces que yo no tengo problema con eso, no estoy desesperada. So, dejé el disco, lo tengo ahí, no lo pierdo, porque si en un momento yo digo, mira, quiero sacar el tema, lo saco.
Exacto.
Y ya.
Exacto.
Pero no quiero hacer las cosas a lo loco. Yo pienso que las primeras impresiones son bien importantes y tú tienes que hacer calidad, especialmente si lo que te apasiona lo quieres tomar en serio.
Sí, sí.
Si sacas porquería, te van a tomar como una porquería. So, yo quiero sacar cosas bien hechas en la música.
Vamos a llevarlo al mismo punto de tus videos. Si tus videos tú no los trabajaras como los trabajabas, no gustaban tanto, ¿sabes? Porque la gente cree que, ay, me paro y hablo, digo cuatro estupideces, pero se quedan cuatro gatos que te
vienen. Bueno, y de hecho, cuando entré a esta etapa de empezar a hacer performers y empezar a darme a conocer, pues obviamente ya desistí de hacer videos para las redes sociales. ¿Por qué? Porque a mí nunca me gustó la idea de hacer cosas por complacer. A mí me gusta hacerlo porque te nacen, porque está en esencia y porque te disfrutas. Y pues me estaba dando cuenta que me estaba obligando a hacer algo y no me estaban haciendo. Y
obviamente ya comedia, se convirtió en como media obligación.
Y tú puedes forzar la comedia, si no funciona, no funciona. Y yo no quería hacerlo y me resistía. Y mucha gente, no, tienes que seguir haciéndolo, Natalia, porque vas a perder. Porque alguien en Puerto Rico tenemos, y no en Puerto Rico, en el mundo, tenemos esta tendencia a seguir lo que es garantizado o lo que es como digamos, lo que es, tú sabes, no sé, como que lo que he garantizado.
Sí,
como
sí,
que
sí,
un camino seguro.
Sí, seguro, exacto.
Y yo soy súper al revés, soy súper rebelde. A mí me gusta caminar el camino que marca una nueva trayectoria. Y no, a mí no me gusta meterme. Y para mí la zona de confort es bien incómoda.
Vamos, cuando deja de retarte ya entiendes que no va.
Exactamente. So, yo sí tengo mis redes sociales y mi YouTube y todo eso. Y subo contenido cuando me nace hacer un contenido. No porque tengo que hacerlo. Para entonces, antes era una profesión. Pues ya no, ya yo estoy performing y estoy así, dándome a conocer como un artista. Yo no soy una blogger. I want to be an artist, ¿entiendes? No solamente una blogger. Para mí, blogging fue mi primer principio para darme a conocer y para empezar bien forzado. Y yo sigo haciendo videos, a mí me gusta hacerlo. Cuando me los disfruto y me estoy riendo editándolo y los pongo.
Sí.
Si no, no.
Sí, pero no era por tener contenido.
No,
¿sabes?
Por obligación. No, porque no voy a hacer un video. Esta semana todo el mundo está hablando de los tenedores, voy a hacer un video de tenedor. No, a mí me gustaba ser la innovadora, la que traía un video nuevo. Y
súper, súper.
Exacto, y porque me nacía, porque era genuino, no porque era automático. So, nada, desistí de hacer video, pero sí estaba trabajando constantemente. Yo estoy trabajando un montón, porque yo trabajo fuerte por mis metas. Y no es que estoy trabajando porque me están llegando guisos, sino que yo los busco y yo creo mis propias oportunidades. Eso, obviamente, empecé a hacer stand-up, empecé a presentarme muchas veces, empecé a estar en Bella de Mediodía, empecé a crecer en Bella de Mediodía. De pronto me invitaron a estar en Risas en Combo. Gracias a Gilda Santini, que me invitó a Risas en Combo. Me invitó a ser parte del elenco. A mí fue genial, fue una oportunidad súper cool. Y
Gilda tiene un ojo.
Sí, ella es buenísima. Y es súper cool. De hecho, yo no tengo resentimiento con nadie. Yo estoy súper chilling con todo el mundo. Ahí hubo un mini malentendido entre Sunshine y yo, porque yo empecé a escribir libretos para... Aquí yo puedo cumplir.
Sí, sí, tranquila.
Porque no tengo nada malo que decirle.
Sí, tranquila.
Pero yo empecé a escribir libretos para Sunshine Remix y a mí se me ocurrió esta idea de crear... Ya yo la inscribí en copyright, por si acaso. Y ellos se reúnen en una mesa a hacer como sketches. Y yo llevé varias ideas. Y dije, mira, yo tengo esta idea de hacer las Guaynashans. Como que las Kardashians, pero Guaynavision. Y esto está súper cool. Y pasé entonces, Raymond y sus amigos no habían empezado. Y yo escribí un libreto y estaba genial. Ahí estaba Pau, estaban otras guaynavitas. Y era el mismo concepto de la Guaynashans, pero más de acá. Y la gente se iba a identificar porque hay muchas guaynavitas en todos lados. Y era como cool. Y él lo cogió. Y le encantó la idea. Y vamos a hacer tu libreto, bla, bla. Entonces yo escribí un libreto. Y me dijo, mira, el miércoles que viene, porque todos los miércoles graban el segmento y los miércoles el día que lo hacen en air. Pero todos los miércoles que graban el segmento y la semana, me dijo, el miércoles que viene vamos a hacer el tuyo. Y yo, pues ya, primera vez voy a hacer un sketch en televisión mío. Genial, con estos actores que son, ¿entiendes? Súper importantes. Pues nada, quedamos en esa. Y en ese ensayo, de momento, en Padrastro Pepe hacen un chiste que estaba en la White Nations, de casualidad.
Ok.
Y yo le digo a Sonche, obviamente al principio me estuvo bien extraño, porque para mi libreto era esencial ese chiste, como que no podíamos, porque uno de los personajes se llamaba de una forma por ese chiste.
Ok.
Entonces yo se lo digo a mí y me dice...
Había un porqué.
Había un porqué, eso tenía que estar, el chiste en mío. Eso. Yo le digo a Sonche, mira Sonche, ese chiste es de la White Nations. Obviamente lo tomo como un ataque. Tal vez la forma que lo dije no fue la mejor. Uh-huh. Entonces me dijo, ay, es que yo no he leído tu libreto, me dijo. Y yo como que, ah, pues está bien. Viene por la noche y me dicen, quitamos el chiste del sketch. Y yo como que, ok, no, para no tener problemas. Y yo como lo noté medio alterado, voy a donde él y le digo, mira, Sonche, te digo esto porque es importante y no queremos repetir chistes 2 semanas. Uh-huh. ¿Sigue? De ahí en adelante me dejaron de llamar en Guapa, me quitaron de pegata al mediodía y Natalia falló la historia.
Y nos vemos.
Y yo, probablemente, again, como lo que me apasiona en la música, eso no me detuvo. Yo seguí trabajando.
Pero tú sabes que este medio... pasa muchas cosas así. Mm. Y hay que pasarlas, Natalia. Mm. O sea, te tiene que pasarla.
Pero ¿sabes qué? Yo soy agradecida, como quiera. Tú me enseñas a Sunshine y yo soy agradecida con él, igual con Gilda Santini.
Sí, aquí si lo coges personal para esto,
tú yo, mira, yo sé chavaste. Que fue un malentendido. No se manejó de la mejor manera, pero fue un malentendido, esas cosas pasan. Yo seguí la página, yo seguí caminando y mi vida no se detuvo ahí.
Claro.
A mí me invitaron para estar en Raymond y sus amigos también. Entonces, pues, obviamente yo le hice bien claro a toda persona con quien me reúno que me quiere firmar un contrato, yo le hago bien presente que mi pasión es la música y que siempre va a estar primero, que si cualquier cosa va a ser algo con la música, yo voy para allá.
Exacto.
Eso, pues nada, ellos no estaban de acuerdo con eso. Eso no estuve en Raymond y sus amigos, que fue algo bueno, porque gracias a no estar en ninguno de esos dos programas, y lo digo que me cayó del cielo la oportunidad, me llegaba un productor que se llama Danny Metancourt, que era mi booking manager, y me dice, mira, te queremos dar un show. En Bellas Artes. Que ya no, él me dijo que te quiero hacer un show, pero yo creo que el show era para teatros pequeños, como para universidades, cositas así. Y yo le dije, no,
pues
sí, pero entonces estaba Francis estaba haciendo shows en Bellas Artes. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un show de verdad, yo quiero hacer un show, un espectáculo. ¿Tú vas a hacer en Bellas Artes? Y él me miró así, me abrió los ojos y me dijo, vamos a hacerlo en Bellas Artes.
Ah, o sea, no se espantó, sino que
sí,
fue como,
no fue
que,
como vamos. Que se sorprendió. Obviamente es un riesgo bien grande. Sí,
claro.
So, yo escribo un libreto. Ahí puse la buena chance.
Ahí van.
Ahí puse. Se dividí el show en quién era Natalia en un man posteado. Como que Natalia, como persona. Pero quería hacerlo comedia, no música. No quiero mezclar las cosas.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Si tú haces eso, te quedas sin la show y sin la cabra. Y hice stand-up de Natalia, pero lo hice musical. Era un stand-up, un show de comedia con musical.
Sí,
como
pero Natalia no tocaba.
Y no era música seria, era comedia. Eran La Cosa Está Mala, las canciones de Pau, bla, bla. So, era Natalia, Francesca y Pau, y hice mi primer show, y lo montamos, y estaba todo el mundo bien asustado, porque yo hice también, yo hice un budget alto, como que yo puse banda, luces, yo prefiero no cobrar yo, y hacer un espectáculo, porque este es mi presente, ¿entiendes? Y tengo que marcar, como que Natalia está aquí, y Natalia es una artista, no es la de los videos de YouTube, ella puede hacer un show, so ya se monta el show. ¿Y
entonces?
Fue sold out, y eso fue para los pelos, todavía. Yo no lo voy a creer, porque el primer día se vendieron 300 boletos. El primer día. Eso es una noticia increíble. Sí. Y la promoción de ese show fue redes sociales. Sí, sí, sí. Yo no fui a ninguna estación de medios tradicionales. Y eso fue algo que también marcó un precedente. Eso fue como que se puede crear, puedes hacer tu profesión en redes sociales.
Créeme que una de las cosas por las cuales estábamos en hora de hablar contigo era porque... tú rompiste con lo de las redes sociales varios esquemas, ¿sabes? Y has desarrollado una carrera saliendo de videos,
sí,
¿verdad? Y has sabido como que, ok, ya pasé esta etapa, voy para la próxima. Y cuando yo vi lo del show, me estuvo bien interesante porque nada, después uno se entera que sí, que vendiste y toda la cuestión. Y yo notaba que no había presencia en ningún otro sitio. O sea, yo decía, qué cool.
Yo creé en mi propia promoción, yo creé en mi propio...
Ya veía algo que yo había pensado hace muchos años, en lo que veía que el medio, la televisión, el periódico...
Ya estaba pasando un segundo plano. Sí, la nueva generación, los de ahora, los millennials, no son de medios tradicionales. No se enteran.
Tú te promocionas por televisión regular y no se enteran.
De hecho, lo comprobé después y te cuento de ahora. Nada, pues ese show fue un soldado, fue una noche increíble. Yo estaba bien asustada también. Bueno, en verdad, cuando empecé el show estaba tranquila, pero estaba asustada porque no sabía si, como que obviamente todo el mundo tiene dudas de las inseguridades y los monstruos y los demonios llegan a ese momento de tú pensar, yo tendré la capacidad de hacer esto. y lo hice y el público fue hermoso.
Sí.
Y fue una noche espectacular. Sé que no fue mi mejor show de los cinco, pero fue uno que, del cual me siento orgullosa.
Qué bien.
La gente se estuvo riendo. Afuera de eso, todo el mundo me escribía comentarios positivos. De hecho, yo invité a Sunshine. Yo les mandé a hacer unas invitaciones especiales y todo para que ellos fueran. A mi show no fueron. Pero yo estoy cool. Yo seguí haciendo mi show, whatever.
Y pero ahí demostraste también que...
Exactamente. No hard feeling. En ese entonces, yo había trabajado con el Gangster también en algo de una marca gratis. Yo sí sé gratis, como que fui y trabajé con él. Pero él le encantó quien yo era también. Okay. Y él se reunió conmigo y me quería firmar como manejador también. Yo le dije que yo quería hacer la música. Y ayer, pues dijo, pues no, estamos en diferentes caminos. Porque la música es más difícil. Pero sí, yo soy variante, sí. A mí me gustan los desafíos.
Sí.
Yo estoy como, yo soy ahí, yo quiero música.
No, eso es. Bueno, eso es poquito a poco. Ya,
poquito a poco. Pero todavía.
Ay, no, pero ya empezó a abrir otra brecha. Ya llegaremos allí, ya mismo allí.
Ahora es que viene el dark side de la industria. Después de ese show, que fue para mí un sueño de realidad, porque tuve mi primer espectáculo, para mí era increíble mirar para atrás y ver mi nombre en la pantalla, en un LED que decía Natalia Lugo. Y tú dirás, mira, son bellas artes, no es la gran cosa, pero son 1,200 personas que fueron a verme, ¿entiendes?
Que creyeron en ti.
Que creen en mí. Mira, y me lo dice y me mama los ojos. Porque fue increíble esa noche. Y hace tiempo no me pongo tan emocional sobre eso, pero fue una noche bien increíble. Y fue bien, bien lindo y vi el apoyo también. Molusco fue a verme y vi el apoyo de mucha gente local. Bulbo me puso promoción en sus redes también. Fue un soldado, fue bien cool.
Y Natalia, yo sé, me imagino con lo cual te emociona es porque tú sabes que mucha gente te sigue, pero tú no la ves.
No.
Pero tú pararte verle allí y ver 1,200 hecho, personas allí sentadas pagando por verte a ti.
Y yo me tiré fotos con cada una persona que quería tirar una foto conmigo. Yo le dije al productor, yo mira, yo necesito que tú me pongas afuera y me quiero tomar una foto con todo el mundo y darle las gracias en personas y darles abrazos y besos. Muy y bien. Yo soy así. Y yo fui, me tiré besos y me abracé a todo el mundo.
Eso rebota, Natalia. Sí.
Y después de ese show, me obviamente pues, quisimos hacerlo en Ponce porque la demanda estaba. Todo el mundo, mira, ven a Ponce. Y Ponce es como mi segunda casa. Todo el mundo le encanta. Yo voy a Ponce y Ponce, todo el mundo me... Cuando yo hacía mucho de música, entonces más me apoyaba.
Ok.
Y voy a Ponce y el Teatro La Perla. Y cuando yo le digo, no conseguíamos el Teatro La Perla, porque el Teatro La Perla es bien difícil de conseguir. Y estaba buqueado. Entonces yo entré a esta asociación de niños con cáncer que se llama Go Go for Kids. Y estaba hablando con él. Y le dije, mira, yo tengo una idea de hacer un show y lo quiero hacer en el Teatro La Perla. Y si tú me consigues que lo pueda hacer en el Teatro La Perla, yo voy a donar $4 de la taquilla a Go For Kids. Y él me miró y dice, ese teatro no lo llena a todo el mundo. Y yo como que, the shit got real. Sí. Y yo, pero vamos a hacerlo. Y yo soy valiente, again. Nos vamos para el Teatro La Perla. Y se fue un soldado también. Y Ponce me encantó. Ponce fue bello. Ahí yo sentí la gente.
La vibra.
Y en ese show fue el Gangster, el invitado especial. En todo el show yo llevé un invitado especial. En el primero yo llevé de invitado especial a Jaime Mayor. Cuando él salió, se cayó. En el segundo show fue Minga. Cuando Minga salió.
¿Ese fue el beso? ¿Aquel fue en el?
Cuando salió Minga en Ponce, yo no había escuchado tantos gritos y tanto aplauso en mi vida. Increíble. Que Gangster me dijo, yo, eso fue lo que me inspiró a hacer mi show. Él hizo el show después porque él vio que tenía, la gente quería al Gangster. Y fue brutal. Y entonces después de ese show fuimos para Aguada. Y después de Aguada fuimos para Kissimmee, que para mí eso fue wow.
Sí, que de momento se convirtió en un tour.
Sí, y de momento en ese transcurso el Gangster hizo su show y me invitó a su show.
Exacto.
Como también, como parte invitada especial. Y me puso en la promoción y él fue mi padrino. Hasta cierto, él fue mi padrino, punto. Y él después me metió en el Círculo Amiga y de momento yo empecé a hacer comedia con San Francesca en el Círculo Amiga y me fue espectacular, de que me dijo que empezaron a subir los números en el circo cuando yo salía, porque Francesca hablaba de los temas que estaban pasando en el momento en su propia voz, y fue algo bien cool. Pero poco a poco, este lado oscuro, poco a poco me empecé a dar cuenta que me estaba alejando de quien yo soy, de verdad. Como que yo sentí que todo el mundo me estaba conociendo y todo el mundo me estaba queriendo por lo que yo no soy, en esencia. Porque ese soy yo, a mí me gusta hacer comedia, pero esa no es mi identidad. Yo me sentí como Bruce Jenner, que decía que él es una mujer en el alma y todo el mundo lo veía como...
Sí, un hombre.
Yo me sentía así. Yo decía, todo el mundo me ve como comediante y me ve súper exitosa, pero yo no soy...
Y eso es lo que Natalia no quiere decir.
No, yo no soy... That's not me. Yo no quiero vivir y en mi vida... O sea, yo creo que este sea mi primer escalón para lo que yo quiero ser. Y yo me siento bien agradecida, porque tampoco quiere que la gente piense que yo era ingrata.
Claro.
Como que, diablo, tienes estas oportunidades y las estás tomando for granted.
Pero vamos, en un momento así es bien difícil tú misma jalarte para atrás. ¿Sabes? Porque te estás disfrutando de que todo el mundo te quiera ahora.
La atención,
todo el mundo empieza a tratarte diferente y bla, bla, bla. Y que tú misma te digas, ¿tú sabes qué? Esto no es el camino que yo quiero.
Eso es yo donde más valiente he tenido que ser en mi vida fue en ese momento.
Wow, ¿sabes?
Fue en
eso
esa
es,
decisión. Porque
eso es heavy.
Y ¿sabes qué? Tuve que ser valiente porque no tenía otra alternativa. No fue porque yo decía quiero ser valiente, sino porque toqué fondo. Llegué a un punto donde estaba deprimida, estaba miserable, no me quería levantar de la cama. Tenía ansiedad constante. Todos los días mi pecho era una ansiedad brutal. Yo no era feliz. Y yo decía, pero yo no puedo ser ingrata. Tengo todas estas oportunidades y mucha gente no tiene trabajo. Pero aquí no era feliz. Y para mí la felicidad es más importante. Y también tenía este chip que te ponen de, Natalia, es un trabajo seguro. Estás creciendo. Sí. Vas a tener una profesión segura, Natalia. Vas a poder ser tal vez una próxima comediante de Puerto Rico bien conocida. That's not what I want to be. Ese es el legado que yo quiero dejar. Y ese no es quien yo soy. Y poco a poco, yo caí en este lado oscuro, en este mundo donde yo decía, si yo no dejo de hacer, si yo no me pongo a trabajar por lo que yo quiero, mi luz se va a apagar. Y lo que me llevó a donde yo estoy se va a ir. Y como quiera voy a fracasar en mi profesión. Porque como quiera no iba a ser exitosa en la comedia, porque no iba a tener luz y lo iba a resentir. So, ¿qué fue lo que me hizo buena comediante?
Exacto,
mi personalidad.
Tu personalidad. Y lo estabas perdiendo porque se estaba metiendo en otra cosa.
Exactamente. Yo dije, ¿sabes qué? No tengo alternativa. I have to trabajar por lo que quiero.
¿Y qué hiciste?
Yo fui a psicólogos y toda la cuestión. yo tenía una ansiedad de que yo no sabía ni cómo bajarla. Me dieron... La ansiedad estaba brutal. Y me acuerdo que mi productor, de la que me hizo mis shows, estuvo y me apoyó. Y por eso hoy en día le debo una fidelidad y le tengo una confianza y un confidente. Me da una persona que aprecio y respeto porque... Obviamente todo el mundo estaba como, ¡estás loca! ¿Qué? Esto y lo otro. Nadie me entendía. Mi struggle.
Sí, él podía ver como que, espérate, yo de aquí gano también.
Exacto. Este, vete. Si vas a hacerlo, whatever. Exacto. No cuentas conmigo. No, él estuvo cada paso conmigo. Igual mi novio. Yo tengo un novio en el transcurso que también estuvo ahí por mí. Mis amigos. Mis amigos son mi familia. Y yo los protejo. Si tú le preguntas a cualquier persona quién es mi ciclo, son la misma gente. Yo de todos estos años.
Sí.
Y ellos estuvieron ahí por mí. Y tú sabes quiénes son tus amigos en esos momentos. Y yo decía, ¿cómo yo le digo al mundo? Y cómo yo le presento al mundo que yo no soy feliz en esto. Y yo no puedo hacerlo, porque lo voy a romper el sueño a mucha gente. Yo tengo que trabajar de otra forma. Enamorarlos de quién soy ahora, de quién soy en verdad. Y no tener miedo de mostrarlo. Y ser valiente. Y decir, mira, como hizo Bruce Jenner, me voy a hacer las tetas.
Sí.
Y dije, lo voy a hacer. Y voy a ser valiente. Y puede que no tenga el éxito que yo tuve con Francesca. Puede que no tenga el éxito que tuve con la comedia. Pero voy a ser feliz. Porque yo me di cuenta cuando toqué fondo. Y dije, yo era más feliz cuando yo era mesera. Y nadie me conocía. Pero tenía una oportunidad. Y tomé la decisión. Y fui a donde el Gangster y donde Funky. Que son como mis papás. Fue como decirle a mis papás que no iba a la universidad otra vez.
Sí.
Fue como decirle a mi papá otra vez que era artista. Yo voy a donde ellos y me reúno y les digo, mira, de corazón, esto es lo que hay, estoy bien agradecida por esta oportunidad, no quiero para nada que piensen que... Y para mí me ha tomado mucho llegar a este momento de decirles a ustedes esto, pero yo voy a renunciar del Circo de la Mega y voy a seguir mi carrera en la música. Y el Gangster me apoyó. El Gangster me dijo, mira, Natalia, ¿sabes qué? Yo estuve ahí una vez y lo que estás haciendo es bien valiente y dice que vas a tener éxito porque eres bien fajona y tienes mi bendición. Tienes mi bendición, pero te voy a dar un consejo. Dedícate a eso. No mezcles las cosas.
No mezcles las cosas.
Y yo, perfecto. Y dice, tienes que tomar la decisión. Y de verdad, no tener miedo. Y yo, pues, desde ese entonces, dije, pero voy a empezar otra vez. Y obviamente yo me cagué. Y decía, mi estabilidad económica, todo se va a ir a nada.
Sí, porque ya en este tiempo, en el timeline de vida que estamos hablando, ya está tus videos... Ya tú estás haciendo publicidad para otras marcas. Estaba generando por personajes.
Tú entiendes todo. Sí, ya yo había conseguido un contrato con Kia.
Que es difícil jalar ese blog. ¿Sabes? Claro. Porque tú dices, espérate, si yo jalo ese blog, ¿cómo yo gano
y vuelvo para atrás? Y hasta cierto punto tuve que doblar el codo. Y ya sabes que voy a hacer mi último show de La Cosa Está Mala. Que es como la despedida de esta etapa. Y quiero documentarlo, porque quiero recordarme que pasé por aquí. So, hice mi último show de La Cosa Está Mala, que fue lo que hicieron el Día Nacional del Louis.
Sí.
Y fue bien exitoso también. Y lo grabamos para DVD, lo tengo. Va a salir pronto.
Okay.
Pasa que pues, obviamente ahora están pasando otras cosas y no quiero como que mezclar una con la otra.
Claro.
Quiero como que aprovechar el boom de cada cosa y después sacarlo. Pero el DVD viene por ahí. Y yo estoy orgullosa de esa etapa de mi vida. No es como que me arrepiento, no es como que resiento esa etapa de mi vida. Estoy bien orgullosa porque siento que trabajé mucho y fuerte por eso y me gané el cariño de mucha gente y soy yo, Francesca, soy yo, es mi, soy yo, es mi esencia.
Y empezaste entonces a enfocarte en la música.
A la música. Yo dije, ¿sabes qué? Voy a empezar el trabajo. Aunque me tenga que pagar, a propósito. Aunque me tenga que pagar, aunque todo el mundo empiece a decir quién es Natalia Lugo. Y me estaba gustando que la gente, por lo menos en medios tradicionales, sabían quién era Francesca, pero no sabían quién era Natalia Lugo. O sea, tenía una oportunidad ahí. Okay. Decía, pues ahora puedo presentarme a como Natalia. Quién soy. Pero sí, en cada entrevista siempre yo decía que yo era músico. Porque alguien es mi alma.
Sí, sí. Y en los videos siempre tú tirabas, siempre, tirabas siempre.
O sea, que la gente está en el subconsciente. Es como uh-huh. decía Hitler, que no es el mejor ejemplo.
Que,
pero
que tú, desde siempre estás...
Tú repites algo suficientemente y se vuelve una realidad. Uh-huh. Y es la verdad. Eso es quien yo soy. Y de hecho, a veces yo iba a sitios y se sorprendían. ¡Wow! ¡Te canta! ¡Wow! ¿Esa canción tú la escribiste?
Sí, era como...
¡This is who I am!
El wow factor.
Que y me sorprende que a veces me dicen, ¡ah, no! Ahora te vas a meter a cantar. No, no al revés.
Siempre ha estado ahí.
Siempre ha estado ahí. Y yo tampoco me identifico como cantante. Me identifico como compositora, como songwriter.
Entonces, cuando empiezas ese camino de la música...
Llega un ángel a mi vida. Se llama Transferrity.
Ahí llega
Transferrity y Carlos Cabrera. Que en verdad Carlos Cabrera fue el que le dijo a Transfer que me cogiera a mí. Y llegó Vasos de Papel y yo estaba recién dejando... De que literalmente fue en esa semana yo dejando el circo. La última vez que hice Francesca, me llamó Transfer para la película. Y me dice, mira, te queremos para una película, queremos que vengas a audicionar. Y yo fui a audicionar, obviamente sin ningún tipo de expectativa. Uh-huh. Porque, again, me han vendido muchos sueños. Yo voy sin expectativa a los sitios.
Uh-huh.
Y me cogieron. Y no solo me cogieron, sino que Transfer me dijo, ¿sabes qué? Viendo tu historia, viendo tu personalidad y viendo quién tú eres, quiero hacer la película sobre tu personaje. Como que la historia iba a dar vuelta alrededor del muchacho. Aunque sí, aunque de por sí cuando tú ves la película vas a dar cuenta que da vuelta alrededor del muchacho. Uh-huh. Pero me dijo, yo quiero como que hacer un twist. Que la gente, es la historia del muchacho a través de tus ojos. So, hicimos Vasos de Papel. Uh-huh. Y en verdad yo estaba emocionada por esta nueva etapa. Y decía, está súper cool porque me van a poder ver a mí como Natalia, como actriz, en un personaje más serio. Y me dijo, mire, parte de la sesión es que queremos que nos hagas un tema. Olvídate, para mí eso fue como...
De ahí para adelante no oíste más nada.
Sí, eso está increíble.
Te hablaban así, te decías, tema musical.
Sí, exacto. Yo a mí no me importaba ni que me pagaran. Era como que yo tengo un tema, tengo una película y al fin tengo algún tipo de credibilidad como artista musical, ¿entiendes? Porque no es cualquier estupidez. No es
que por cierto, el tema está precioso, de verdad.
Ay, gracias. Mira eso. Ahí es cuando en verdad me vas a ver emocional. De hecho, en el transcurso he pasado por un montón de gente que me ha prometido mi carrera y... Sigo sola. Uh-huh. Pero pues, uno sigue trabajando por lo que uno quiere. Alguien pegando tus propias oportunidades. So, me presentan esta oportunidad y yo misma pues recluté a mi gente. Pues, mi novio, el guitarrista Pedro Capó, el tremendo arreglista musical. Yo dije, mira, pues, vamos a grabar el tema juntos. Y entonces recluté a todos los músicos que yo conocía en el ambiente. Rubí Martini, que es el baterista que estuvo con Prince Royce. Un par de gente que son un artista musicazo de siete pares. Yo voy a hacer un disco brutal. Voy a hacer un tema brutal.
Como dice la salsa, gordo.
¡Gordo! Entonces yo dije, y cuando Tancho me contó la historia, dije, yo pasé por esto. Yo pasé por esto hace 2 años. Yo tengo la canción y se la canta a capela. Y dije, y en silencio. Te amaré. Y él la escuchó y le gustó un montón. Y me dijo, ese es el tema. Y yo, pues, cool. Y es un tema bien fuera de mi comfort zone porque mi música es un poquito más happy. Mi música de por sí es más movida. Sí. Pero este era un tema serio y puede ser una buena transición. Y yo sentí en mi corazón que este tiene que ser el tema. Y yo escucho mi corazón, siempre. Y yo dije, pues, va a ser este tema. Y es el que pega con la película y es el que voy a usar. Y va a ser como un bonus track para cuando saque el disco. Entonces grabé el tema y en el curso grabar un tema es tan emocional. Tú no sabes. Yo he sufrido tanto, yo he llorado tanto y yo, tú no sabes la ansiedad de, porque tú no sabes, tú dices, yo me estoy tirando un barranco, yo me puedo caer ahora mismo contra el piso. Uh-huh. Pero ¿sabes qué? Hay algo, yo estoy tan far ahead que yo no puedo ir para atrás, yo tengo que lanzarme, porque sí. Si no me lanzo nunca lo voy a lograr, tenía que conformarme y yo no me quiero conformar nunca. Uh-huh. Es que no es quien yo soy, si yo me conforme, pierde, Natalia Lugo desaparece, deja de existir.
Y tienes que seguirlo haciendo.
Tengo que seguir haciendo. Sí. So, grabé el tema.
Ese es tu drive.
Ese es mi drive. Ese es mi propósito. Ese es quién es Natalia Lugo. ¿Quién es Natalia Lugo? Ese es el drive. Desde los 13 años, desde los 16, desde chiquitita.
¿Ya? Ese es el barranco, por ahí voy.
Por ahí voy. So, nada, me lancé al babismo como loca. Y el transcurso de grabar un tema es porque tú no sabes, estoy tomando una buena decisión. Este es el instrumento que es. Porque obviamente en la música yo tengo una presión increíble. Nada, grabamos el tema. Yo estaba bien insegura sobre el tema. Y si yo decía, Dios mío, y si la gente no le gusta, porque bien, tú tienes el miedo, ahí sí que tengo miedo. Si la gente no le gusta, ¿qué yo voy a hacer? Pues yo quería hacer algo bien. Y me acuerdo que pasé entonces un productor musical, un manejador bien poderoso en Puerto Rico, que ha manejado a muchos artistas poderosos, me quería firmar. Y de momento desapareció. Y yo no contaba con su dinero ya, eso tuvo que sacar todo de mí. Yo saqué todo de mis presupuestos. La gente se cree que ese video fue un... No, yo tuve que sacar todo de mi celular, de mi frente. Obviamente se ve de esa calidad porque yo soy exigente. Yo soy como mierda.
Sí. No, espérate. Oye, ese es el momento.
Y gracias a Dios mucha gente ha sido bien buena conmigo. Willy Berrío, el director de fotografía. Qué excelente. Es uno de los mejores en Puerto Rico.
Ese tipo
es
un monstruo.
Él quiso ser parte del proyecto. Andrés Ramírez me lo recomendó. Transfer también excelente. Y puso su corazón en el video. Y
ese final es espectacular. A mí me fascina ese final.
Gracias.
Es de que darle para atrás y verlo de nuevo. ¿Sabes? Porque el final está espectacular.
Gracias.
Es un video bien sencillo, pero bien bueno.
Pero yo quería eso, porque yo no tenía, obviamente no tengo un presupuesto bien brutal. Yo quería, obviamente mi idea de ese video era una cosa, una película.
Sí, claro.
Pero obviamente yo decía, yo no puedo separar a estos muchachos por más de un día, porque obviamente esta gente estaba haciéndome favores, pero no voy a usar ese poder. Yo dije, voy a hacer lo más que yo puedo hacer en un día. Y querían poner como que... Sí, pensé, pues, voy a hacer un mundo de fantasía aquí. Yo lo creo aquí a mi estilo y lo hice sencillo. Obviamente después cuando yo tenga más boya en mi música, yo voy a hacer videos espectaculares. Sí. Esto fue lo mejor que pude hacer con lo que tenía.
No, pero está muy bien. A veces less is more, tú sabes.
Y quise hacer un prólogo porque quería como que quiero como que volver a hacer una tendencia en mi música donde yo cuento una historia antes de la canción, como que una película, un mini sketch, una mini película dentro de la canción. Y el monólogo que hice para el prólogo fue genuino. Fue como yo me sentí hacia esa persona cuando lo escribí. Nada, el punto es que grabamos el video musical. Me acuerdo que el día que grabamos el video musical yo estaba con una chiquita. ¡Hola! ¡Video musical! Y fue una experiencia bien brutal. Y grabamos el video y después estaba tan asustada. No sabes la idea, estoy súper asustada. Porque, again, yo estoy haciendo esto a mis cojones. Sí, es la primera palabra que digo. A mis cojones, porque yo no tengo a un promotor. Yo no tengo un manejador. Yo no tengo una disquera que me vaquee. Yo no tengo a alguien que me ponga en la radio.
Sí, aquí el punto es que si la pega, la pegaste tú. Si te diste duro tú sola.
Y yo no me pongo en la radio, no tengo nada de eso. Obviamente la película me van a tratar de meter en la radio porque son la gente de mi
claro,
de
claro.
Esto. Y eso viene ahora, ese proceso de promoción viene ahora.
Sí,
y
porque empieza ahora esta semana, nosotros este podcast se escucha ese lunes,
okay.
Que empieza
la promoción de la película. Qué bueno, y estoy bien pompía porque me dijeron que van a trabajarle, impulsar mi tema y mi música. Pero hasta ahora el feedback del tema ha sido increíble. Y yo estaba tan cagada. Tú no sabes, yo estaba tan cagada. Yo decía, Dios mío, los comments van a ser horribles. Porque obviamente tú tienes miedo, porque tú estás como que esto es un riesgo. Cada riesgo es un miedo, cabrón. Como que...
No, es conmigo. Yo vi el video y lo primero que hice fue, déjame ver cómo la trataron. ¿Te trataron? No,
excelente. Y sabes que... me di cuenta que this is what I was born to do. Como que dije, para esto fue que yo nací, porque la gente está conectando conmigo en el nivel que tiene que conectar. No es el nivel momentáneo de jajajaja, ja, 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 me reí. Es el nivel de, coño, ya me está ayudando a pasar por esta situación. ¿Entiendes? Porque mucha gente me decía, mira, yo estoy pasando por eso ahora, yo pasé por eso, bla, 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 bla. Y me di cuenta que la dinámica era distinta, no era como que, qué cool, qué graciosa eres. Era más personal, era más como que, gracias por este tema, ¿entiendes?
Pero tú sabes que también, Natalia, que como tú, desde tu principio, tú has sido genuina y has... Si haces... Tienes videos, por ejemplo, videos de comedia, pero tú tienes videos bien personales. Claro, entrecolados, sí. Entre... Cada cierto tiempo, ¡pum! Te tiras un... Sí, es como que, ¡ok!
¡Oh, my God, qué intenso!
¿Sabes? Porque, por ejemplo, el video de tu hermana, tú sabes... Eso es bien deep. O sea, eso
bien
es
nerviosa algo subirlo
bien
también.
Personal.
Sí.
¿Sabes? Pero, ¿qué pasa? Yo sentía que tú decías, yo he hablado de esto en varias ocasiones, y this is the moment, tú sabes, y yo te aplaudo porque de hacer eso...
Y el que haya visto mi video de Draw My Life sabe que yo tenía esa espinita. Yo me acuerdo, de hecho, hablando de mi hermana, cuando yo tuve mi primer show, yo hice la primera parte de mi show fue un Draw My Life updated.
Oh, okay.
Y cuando estaba dibujando el Draw My Life, que dibujé a mi hermana, yo empecé a llorar. Pues yo decía... Esto es uno de los momentos más... Uno de los accomplishments más grandes. She's not in my life. So, para mí, saber que ella estuvo en mi vida y la pude conocer y puedo compartir con ella y que ella fue la que tomó el approach, fue una experiencia bien bonita. Quise compartirla y también pensé que podía dar un buen mensaje del valor del perdón y el valor de mirar las cosas más allá y entender.
Pero tú ahora, mirando para atrás tu trayectoria, tu vida te está pagando bien ahora.
Gracias a Dios.
¿Sabes? Todavía ese esfuerzo, asustada. Pero va a ir bien. O sea, gracias. Yo sé que esa película va a gustar. Ya Transfer también hizo su giro profesionalmente en muchas cosas.
Sí.
Y va por buen camino.
Sí.
Y yo sé que la película va a gustar. Y gracias. Ahora te quería preguntar antes de ir cerrando, ¿verdad? Pues hemos hablado bastante.
Sí, hablamos.
Sí, pero súper cool, ¿verdad? Es súper cool. ¿Cómo fue la experiencia ahora
actuando en la película, ¿sabes? Esa experiencia de hacer la película.
Bueno, pues para mí fue bien interesante porque en ese transcurso de grabar la película yo estaba en mi tiempo oscuro. Acuérdate, ya que recién había dejado a Francesca.
Eso te tenía que ayudar un montón para actuar.
So, sí, yo estaba... Yo no me lo pude disfrutar como me lo quise disfrutar. Sí, fue un momento increíble en mi vida. Pero mi mente y mi
sí,
mente...
Sí, estaba...
Yo pude actuarlo porque yo me vivía las escenas, eso sí. Pero bueno, no pude disfrutar y lo lamento porque, y no es porque yo no quería disfrutármelo, porque yo quería disfrutármelo, pero estaba pasando por muchas cosas. De hecho, te lo puedes preguntar a cualquiera, y me da pena que me hayan conocido así. Uh-huh. Yo no era Natalia en el set, yo era triste, deprimida, de hecho me enfermé en una ocasión.
Sí, sí, estaba bien alejado de lo que era Natalia.
No estaba, ahora yo he vuelto a ser Natalia otra vez, me siento como que me encontré, metí un puñeta aquí.
Déjalo, tranquila.
Perdónenme. Que me siguen y no escuchan malas palabras.
Pero es que, pues, ya sí. Tú sabes, y volvemos.
Ya me decidí.
Ya definiste cuál va a ser el camino.
Y tengo mucha gente que se está resistiendo, mucha gente está, Francesca.
No, eso lo vas a encontrar.
Lo voy a encontrar, pero ya tomé la decisión. Aquí no hay vuelta atrás. Y nada, yo voy a arriesgarme y ¿sabes qué? Si no soy exitosa, voy a ser feliz, como quiera, porque estoy haciendo lo que
más
me
importante.
Gusta. Y de hecho, yo pienso que la definición de éxito es distinta a la que la gente percibe. Éxito no es dinero ni fama. Éxito es tú levantarte todos los días a hacer lo que te gusta. Eso sí. Es éxito.
El día que tú te levantas sin ganas de hacerlo, uh-huh. Quítate.
Exactamente.
Quítate porque ya se acabó.
Uh-huh. Ya y se también acabó. Tienen que entender que hay que fajarse para alcanzar eso. No es como que te llega del cielo. Yo he tenido que trabajar mucho por eso. Y ahora voy a grabar mi disco. Y yo sé que eso me va a hacer algo cuesta arriba.
O sea, ese es el trabajo de ahora.
Que viene ahora.
Full el disco.
Exactamente. Quiero sacar uno que otro sencillo en el proceso. Para pues mantener a la gente. Como uh-huh. que mira, estoy haciendo música. Y voy a empezar a presentarme. Estamos creando propuestas para ver si podemos presentarme en patronales. Y en eventos. Ahora por con la película vamos a hacer varios eventos de música. Uh-huh. Y estoy emocionada por esta nueva etapa. Estoy cagada. Bien brutal, pero estoy en un mejor lugar que cuando estaba antes. Pero grabar la película fue una experiencia increíble. Yo estoy bien agradecida. Transfer, Sunshine, toda esta gente que ha marcado un paso en mi vida bien importante, siempre les voy a tener un respeto y un cariño especial. Y yo sé que Transfer debe estar escuchando eso. Gracias mil. Yo sé que te espera buenas cosas porque está haciendo buenas cosas por la gente. Uh-huh. Y nada, vamos a ver qué pasa ahora. The rest is still unwritten, como decía Natasha Bedingfield.
Bueno, Natalia, de verdad fue un placer estar contigo aquí. Yo sabía que iba a ser una entrevista espectacular.
Ay, gracias.
¿Sabes? Antes de sentarnos. Te deseo lo mejor, que yo sé que va a ser un palo adelante. Y enfócate, sigue enfocada como has seguido. ¿Sabes? No te quites, no importa lo que la gente te diga, tú sigues siendo tú. Sí. Y eso va a ser bien importante.
Así es fuerte, pero hay que hacerlo. Y yo espero que al final del día, que ese sea el legado que yo deje. Como que esa esencia de... Y ese fearlessness, ¿es que se dice eso? Uh-huh. Ese, que los jóvenes o la gente, puede ser un adulto o quien sea, en cualquier rama o en cualquier lugar, cualquier cosa que ellos sientan en su corazón, ellos digan, mira, Natalia fue valiente y pasó por esta adversidad y pudo persistir porque yo no puedo. Como que yo estoy cogiendo los cantazos por ellos. Yo estoy como que, pues...
Pero nada, los triunfos van a seguir llegando y gracias. Yo sé que lo vas a lograr.
Muchas gracias. ¿Verdad? Gracias.
Pues nada, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames, que les hable Gabriel Nieves. Así que, bye bye.
Bye.